ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 17 de febrero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora, con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, naturalmente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. A conocer el estado del tiempo, a ver si tenemos la suerte de que poco a poco esta calima nos vaya, se vaya de aquí, de esta tierra, y nos deje respirar, porque el calorcito está bien, pero la calima es un tormento. Así que prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días, cielos con intervalos de nubes altas hoy en Tenerife, pero la calima podría reducir la visibilidad por debajo de los 3.000 metros y ocasionalmente podría bajar hasta los 1.500 metros, principalmente en la vertiente sur, y al final del día empezarán a remitir. También a media mañana irá amainando el viento, tendiendo a últimas horas a viento del este flojo, aunque todavía podremos tener rachas esta mañana que pueden superar los 70 km por hora. Temperaturas en ligero a moderado descenso, tendremos 22 grados en Santa Cruz de Tenerife, 21 en el Puerto de la Cruz y Candelaria, 19 en La Laguna. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
21 grados en el Puerto de la Cruz hoy. Salvo que cambie mucho el tiempo, vamos a tener muchos más. Ya verán ustedes al mediodía, salvo que esto cambie, ¿no? Vamos a tener pero más de 21 grados. Y bañito en el muelle. Como tiene que ser, con la sexta flota. El día que tengamos el muelle y la sexta flota llegue ahí, verán ustedes, el muelle del Puerto de la Cruz, digo, ¿eh? Patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Aquí están los patrocinadores, siempre con ustedes y con nosotros. Y ahora lo que toca es conocer las principales noticias que llevan en portadas, en la portada, los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Comenzamos con El Día, la opinión de Tenerife. Hacienda para la subvención regional a Canarian Airways. Hacienda, el fisco, mete ya las narices en esto. El fisco. Dice, para todo esto, anda. Para todo esto de las subvenciones, de dinero público, para, porque esto no está claro. La inversión de 700.000 euros prevista por Sodecam para entrar en la aerolínea se frenó en el Consejo de Gobierno de Canarias. El gobierno que preside Ángel Víctor Torres, cuyo vicepresidente es Román Rodríguez, pues dice no, de momento, a la posibilidad de que el gobierno regional meta también dinero público de todos los canarios en esta iniciativa, en esta aerolínea nacida aquí en Tenerife. Pedro Martín, apostamos por la compañía. Ya ha metido el dinero, no le queda otra. A don Pedro, el bueno de don Pedro. Ya ha metido el dinero, mi dinero. mi dinero. Ya lo ha metido ahí. Ya no queda otra. Ya que he metido el dinero, voy a apostar porque esto salga adelante. Si no, menudo papelón. Pero es que Hacienda, lo que dice Hacienda, lo que ordena Hacienda, el fisco, es paren ustedes la subvención regional. No vayan a pedir ustedes dinero al gobierno regional para este, dirá Hacienda, engendro. No. Ya lo que ha hecho el cabildo, hecho está. ¿Saben ustedes que están pendientes de recibir los papeles pertinentes, para que todo esté en regla? Para que todo esté en regla, hablando de Canarian Airways, para que todo esté en regla, todavía están a la espera de recibir esos papeles. La documentación necesaria que certifique que efectivamente tenemos una aerolínea canaria. ¿Cuántos autónomos, cuántas pymes esperan y se desesperan por la llegada de esa ayuda directa, de esa subvención para salvar vidas, para salvar empresas en esta tierra? Y el cabildo ha metido 700.000 euros ya. Ya. ¿Pero creen ustedes que la compañía tiene autorización para volar desde ahora mismo? No, no tiene autorización. Ni para vender billetes tiene autorización la compañía. No tiene autorización. O sea, es una criaturita que ha venido al mundo, engendrada de mala manera por unos señores hoteleros que tienen todo mi apoyo, que tienen todo mi apoyo. ¿Cuándo Canarias ha estado mal en conectividad? ¿Cuándo? Vamos a ver, que me lo cuenten. ¿Cuándo Canarias? ¿Hay algún lugar del mundo que pueda estar mejor conectado por el aire que Canarias? ¿Es que Canarias no está entre los lugares del mundo con mejor conectividad aérea? Antes de llegar la pandemia, naturalmente. ¿No estaba entre los mejores lugares del mundo? Las Islas Canarias. ¿Cuántos vuelos al día? ¿Cuántos vuelos? Cuando recuperemos la normalidad, cuando la vacuna se haya consolidado en todo el mundo, esas compañías aéreas, grandes compañías aéreas, que por cierto, están hablando de la fusión como algo muy necesario para el futuro, porque hay muchas compañías aéreas que están desapareciendo, muchas compañías aéreas que están desapareciendo, y solamente cabe la fusión, ¿no? ¿Van a dejar a las Islas Canarias olvidadas? Es un engendro, una criaturita que lamentablemente ha nacido de manera muy prematura. Muy prematura. Y corre riesgo la vida de esta criaturita. Corre riesgo. Hay un comunicado. Hay un comunicado que yo tengo aquí, que he leído con mucho interés. Un comunicado de todos los protagonistas que apuestan por esta aerolínea. Y en el comunicado ellos lo dejan meridianamente claro, ¿no? Ante las informaciones publicadas en algunas cabeceras del grupo Prensa Ibérica, pues claro, ellos salen en tromba, ¿no? Cuentan con un certificado de operador aéreo, tienen pues un plan estratégico y de negocio, tienen la sede. Tienen el inicio de venta de billetes a mediados de marzo para empezar a volar en junio. Tienen planificado todo lo que es el motor de ventas y reservas. Tienen las instalaciones necesarias. El respaldo de empresas de reputada solvencia. Reputada solvencia. Y lo único que hacen es pedir el apoyo a una iniciativa que tiene como fin social el fomento de la conectividad aérea canaria, precisamente en un momento vital para el desarrollo de la economía de las islas y en el que es totalmente necesaria la asistencia de iniciativas como esta, que contribuyan a la salida cuanto antes de esta grave crisis económica y social. Canarian Airways dotará de cierta autonomía al destino y permitirá el crecimiento en el número de viajeros provenientes de Europa. O sea, el objetivo es más turistas. Más turistas. Y de la península, en un momento en el que la conectividad puede estar comprometida por la salud de turoperadores y aerolíneas. Si los grandes turoperadores y las grandes aerolíneas están amenazados, imaginen ustedes un avión de 144 plazas. De 144 plazas. Mejorar la conectividad del archipiélago contribuirá a construir un destino más sostenible y aportará riqueza para la sociedad canaria. Esto lo firma cualquiera. Esto lo firma un niño. ¿Eh? Porque queremos lo mejor para esta tierra. Pero ¿por qué Hacienda le dice al gobierno de Canarias, pare usted, no meta mano en esto? ¿Eh? ¿Y por qué hay dudas en el gobierno de Canarias? ¿Por qué en Gran Canaria, en la provincia de Gran Canaria, no se quiere meter dinero en este proyecto, en esta criatura? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas dudas? ¿Empezar la casa por el tejado? Muchos dirán. Pues se ha empezado la casa por el tejado, a lo mejor. Miren ustedes, y mientras tanto, el sector turístico de la isla, de esta isla, pierde 30.300 empleos por la pandemia. 30.300 empleos se han ido al garete en el sector turístico. La crisis destruye 845 empresas, el 12,4% del total. Tenerife recibió el pasado año a más viajeros canarios que peninsulares. Obras públicas reactiva la circunvalación de la laguna. Seguimos con el día. Clausurado un local de El Clavel tras una fiesta de carnaval. Hablando de COVID, Canarias empezará a vacunar a los profesores a finales de marzo. Fallece Joan Margarit, poeta que se inspiró en Santa Cruz. ¿Quién es ¿quién? Era Joan Margarit. Bueno, un poeta catalán. Un estimable poeta catalán. Que siempre escribió en catalán. Nunca en español. Repito, un estimable poeta catalán que siempre escribió en catalán, pero hete aquí, recibió el premio Cervantes. El premio Cervantes, como saben ustedes, se entrega a los escritores de habla española. Hay que escribir en español. Pero el señor Joan Margarit, descanse en paz, estimable poeta catalán, jamás escribió en español. Pero con el gobierno progresista, pues al señor Joan Margarit, poeta catalán, se le entregó el premio Cervantes, el Nobel de las Letras Españolas. ¿Eh? Y se inspiró en Santa Cruz. No conoció Garachico. No conoció el Valle de la Orotava. Se inspiró en Santa Cruz. Vamos con el periódico El Diario de Avisos. Ahí vamos, con la mecha encendida. Tensión en las raíces, protestan y sacan los colchones al bosque. Y ahí vemos la imagen de estos menores. Por cierto, ya sé, por ejemplo, hay muchos casos, ¿no? Pero hay uno relevante, significativo. Uno que se hacía pasar por menor de edad. 30 años. 30 años. Pero hay muchos, ¿eh? Hay muchos. Pero bueno, ya tienen a uno que no tenía 16 ni 17 años. Miren ustedes, los más pequeños, los niños, están realmente asustados, claro. Los más pequeños, los que tienen 15, 16 años, son los que, además de estar ociosos, de que no saber lo que va a pasar con la vida, con esta vida, están amedrentados por los que supuestamente dicen que son menores de edad, ¿eh? Que son los que lideran probablemente todos estos actos violentos que estamos observando, ¿eh? Y a los que estamos asistiendo. O sea, uno que se hacía pasar por un menor de edad, al final, pues claro, descubrieron 30 años, 30 años, 30 años. ¿Y qué hacemos con este? ¿Qué hacemos? ¿Lo repatriamos? ¿Lo derivamos a la península? ¿Qué hacemos? ¿Eh? Bueno, pues ya digo, tensión en las raíces, protestan y sacan los colchones al bosque. Medio centenar de inmigrantes duerme fuera del campamento por segunda noche consecutiva para quejarse de las malas condiciones del centro y la negativa a dejarles viajar a la península. La policía solicita cascos y escudos para las patrullas en el cate de la laguna. Y cuando la policía pide esto, no es que lo pida porque quieren un titular en prensa. No, no, no. Piden los cascos y los escudos porque lo pasan mal. Porque hay inseguridad a la hora de realizar el trabajo. Corren un serio riesgo. ¿Eh? Y por eso piden este material. La mecha. Dios quiera que no se encienda la mecha. ¿Eh? Obras públicas adjudica la circunvalación de la laguna. Muere Joan Margarit, el premio Cervantes enamorado de Tenerife a los 82 años. Precisamente Tenerife recibió 1,8 millones de turistas en 2020, un desplome del 70%. Bronca nacional en el PP entre Pablo Casado y Cayetana Álvarez. Álvarez de Toledo. Por último, la calima. El polvo sahariano en suspensión trae a las islas la peor calidad del aire del mundo. Dios santo. Y provoca 26 cancelaciones de vuelos. La peor calidad del aire del mundo de nuevo en nuestra tierra. ¿Eh? Por culpa de esta maldita calima. Y Canarias sufriendo y por supuesto los canarios sufriendo la presencia de esta calima. Ahora mismo tenemos el peor aire para respirar del mundo. No hay otro lugar. Y vamos con las tres cabeceras más importantes para saber lo que cuentan a nivel nacional. El periódico El País, ya lo saben ustedes. El PP se va de Génova para huir de su pasado corrupto. Casado anuncia la salida de la formación de su sede, cuya reforma investiga la justicia. El partido creará un equipo de control interno y un canal de denuncias anónimas. El líder de la oposición atribuye el mal resultado en Cataluña al caso Bárcenas. Y ahí vemos la fotografía de un Aznar en el 96, de un Mariano Rajoy eufórico también en 2016, Aznar en 1996, perdón. Y también este titular, una casa propia tras la década prodigiosa. El PP festejaba en 2008 la compra de la sede que había reformado con su caja B. Juan Carlos Monedero, conocen ustedes, ¿no?, al sujeto. Imputado por cobrar de Neurona. Vamos con el periódico ABC. El juez imputa a Monedero por cobrar con una factura falsa, pero la fotografía muy destacada es la decisión que toma el líder del Partido Popular. Casado repudia la sede de Génova. Vaya con mi ABC. Casado repudia la sede de ABC. El PP pone en venta el edificio tras el fracaso en Cataluña, que justifica en el lastre de los casos de corrupción de las etapas de Aznar y Rajoy. Pues señor Casado, esto es una refundación. En Europa es normal cambiar el nombre del partido, ¿eh? Se cambia el nombre del partido y no pasa nada. Pero usted está, obviamente, repudiando la etapa de Aznar y de Rajoy, de la herencia recibida, ¿eh? Y vende Génova 13. Se manda a mudar. Decían algunos ayer, algunos con mala baba, a Soto del Real. ¿No? No. Ya buscarán ustedes una sede. Pero cambiando de casa, ¿levantan ustedes el ánimo de los millones de españoles que han perdido la confianza en el PP? Bueno, periódico El Mundo, Casado elude la autocrítica y da un golpe de efecto al dejar Génova 3. Se rompe con la corrupción, al afirmar que esta dirección no va a volver a dar explicaciones sobre ninguna cuestión pasada. Por lo tanto, cualquier periodista que se acerque al señor Casado, a algún dirigente del Partido Popular y le pregunte por la corrupción del PP, se callarán. No darán respuesta. Egea culpa del resultado en Cataluña a la pena del telediario. Pero ellos no tienen culpa alguna. Bien, hasta aquí el repaso a las principales noticias del día. Y antes de nuestra primera entrevista, muy breve, dentro de 5 minutos, si todo va bien, nos iremos a los realejos. Claro, no crean ustedes que me voy a cebar con el Partido Popular, pero es la noticia, ¿no? Ayer, la noticia del día, ¿no? Esa reunión ante la Junta Nacional del partido, y el señor Pablo Casado anuncia lo que nadie esperaba, lo que nadie esperaba, ¿no? Poner en venta Génova 13. ¿Y qué es Génova 13 para el PP? El cuartel general. Pero el cuartel general de Génova 13, desde hace ya tiempo, desprendía un hedor a corrupción insoportable. Insoportable. La mascarilla ya era obligatoria antes de la llegada del COVID en Génova 13. La mascarilla era ya obligatoria. Y el señor Casado, eludiendo toda autocrítica, en un discurso redactado para que en el PP no se piense, redactado para que en el PP no se piense y no se haga autocrítica tras lo que pasó en Cataluña, pues da ese golpe de efecto al dejar Génova. Pero lo que hace el señor Casado es repudiar todo el pasado de su partido. Todo el pasado de su partido. Por eso le digo yo a usted, señor Casado, que es mucho más hombre que usted el señor Santiago Abascal. Porque el señor Santiago Abascal obviamente perteneció a ese partido, al Partido Popular. Don Santiago Abascal, hoy líder de Vox, perteneció a ese partido. Y al no estar de acuerdo con el partido, ¿qué hizo el señor Santiago Abascal? Me mando a mudar, me marcho y creo otro partido, de la nada, pero creo otro partido. Y ahí tienen ustedes a Vox, el partido constitucionalista más votado en Cataluña, con 11 representantes. Todo lo demás, engendro secesionista o ese partido socialista catalán, que es un partido equidistante, pero nunca constitucionalista. Señor Casado, usted le ha dicho al señor Rajoy y al señor Aznar que forman parte de la corrupción del Partido Popular y que por eso usted abandona Génova 13. Usted sabe que ante las cámaras de televisión ningún varón, ningún dirigente del PP se atreverá a poner en duda su liderazgo. Pero hoy millones de españoles saben perfectísimamente que usted es incapaz de movilizar a un electorado de centro derecha en este país, llamado todavía España. ¿Cómo es posible que usted diga o que su mano derecha, el hombre que mejor maneja las pipas de aceituna en este país, el señor Egea, cómo es posible que diga después de una hecatombe, perdiendo un diputado, tenían 4, y se quedan con 3. Después de la debacle de Ciudadanos, que tenía 36 y se quedan con 6. Y ni un solo votante de Ciudadanos va a parar a las manos del Partido Popular, sino que van a parar a las manos del PSC y de Vox. ¿Cómo es posible que ese superdotado de Génova 13, el señor Egea, diga que todo se debe a la pena del telediario? ¿Pero es que ustedes no han hecho nada mal? ¿Ustedes son perfectos? Es que los peperos... ¿Pero quiénes son los peperos? ¿Quiénes son los peperos hoy? ¿Detrás de un pepero quién va? ¿Quién va? Un ciego. Va un ciego. Usted ponga en venta Génova 13. A ver quién es el guapo que quiere comprar la casa de los horrores. Porque esa es una casa de los horrores, Génova 13. Mire, usted lo que tiene que hacer es haber dado este paso. Bien, me marcho, me mando a mudar, fuera de aquí. De momento, un par de meses va a tener usted que seguir viviendo bajo ese techo. Como mínimo, un par de meses. Y buscarán otro local. Hay dinero para comprar. O pedirán ustedes un préstamo. Bien. Pero ¿y por qué no borran ya de una vez por todas, de una puñetera vez, el nombre Partido Popular? ¿Por qué no lo entierran? En Europa, en países con una democracia más consolidada que la nuestra, el cambio de la sigla política es algo muy normal. Muy normal. Se vive con absoluta naturalidad. Es como quitarse la camisa, pegarse una ducha y ponerse una ropita limpia. Eso es lo que le hace falta al Partido Popular. Una ducha, una buena ducha, Mucho jabón, mucho champú, mucho gel. Secarse bien y ropita limpia. Ropita limpia, señores del PP. Ropita limpia. Porque, lo repito, no hay elecciones a la vista, de momento, hasta dentro de 2 años. Hasta 2023. No hay elecciones. Pero si hacemos un experimento en España y este domingo se vota en España, elecciones generales, el sorpaso de Vox, el sorpaso con dos S's, el sorpaso de Vox sería brutal, aniquilador para usted, señor Casado. Que nadie en el Partido Popular haga autocrítica, es la prueba evidente de que el Partido Popular está muerto. Muerto. ¿Y creen ustedes que yo me alegro de esto? ¿Creen ustedes que yo, cuando afirmo en las redes sociales que el Partido Popular tiene el mismo futuro que Canarian Airways, yo me alegro? Es una desgracia para la democracia española. Una desgracia para España. Que el Partido Popular esté muerto. En estado comatoso, si no está muerto. Hoy en la Moncloa, en los partidos antisistema, en los partidos independentistas, hay fiesta, fiesta de la grande, como cuando ETA mataba y abrían una botella de champán o de cava, celebrando la matanza. Pues eso es lo que está pasando hoy en este país. Pero la culpa no es, señor Egea, la culpa no la tiene la pena del telediario. La culpa la tiene usted, señor Egea. La culpa la tiene su líder, el señor Pablo Casado. La culpa la tiene los que rodean al señor Pablo Casado. ¿Es que ustedes no leyeron ayer la entrevista a Cayetana Álvarez de Toledo en el periódico El Mundo? ¿Es que ustedes no leyeron, no escucharon a Cayetana Álvarez de Toledo? El señor Pablo Casado es incapaz de reconstruir un partido constitucionalista en defensa de este país. Eso duele escucharlo, ¿verdad? Duele escucharlo, señor Casado, de una mujer inteligente, libre e independiente, española, por los cuatro costados. Más inteligente que usted y más inteligente que yo, 77 veces 7. Pero usted la desecha. Pues usted, desechando a Cayetana Álvarez de Toledo, apostó por el centrismo. Y ayer dijo usted, señor Pablo Casado, que lo escuché yo atentísimamente, porque no quise perderme sus palabras. Usted dijo que en la España que usted quiere caben hasta los enemigos de España. Señor Casado, en la España que usted quiere, en la España que lidera el PP, caben hasta los enemigos de España, hasta los que no quieren a España. Señor Casado, yo con usted no voy ni a la vuelta de la esquina. Porque usted dice que en el partido que preside Santiago Abascal no hay más que tripas, que no se piensa, que no hay más que músculo, que no hay más que fuerza bruta. O sea, está usted insultando a millones de españoles que son inteligentes, que son patriotas, que son demócratas, que no creen en la violencia. Pero mire usted, tienen tripas, claro que tienen tripas, claro que tienen tripas. Y ante esta situación que abochorna, que nos destruye la herencia del 78, el centrismo es un verdadero mal. Porque usted, cuando dice que en su proyecto de país, desde el centrismo, caben hasta los enemigos de España, usted está matando España. Usted está matando España. Usted puede cargarse el PP y será una tragedia para la democracia española. Y lo de la muerte del PP no viene con usted, viene ya con Mariano Rajoy. Esto ya empieza a cobrar forma con Mariano Rajoy, pero usted lo confirma. Pero que usted diga que en el proyecto suyo, de su cabeza, donde cabe España, caben todos, pero ¿quiénes son todos? Hasta los enemigos de España. Entonces, si ETA estuviera hoy matando en su proyecto, ¿entrarían también los etarras, señor Casado? Pues naturalmente que el centro-derecha se va rápidamente en busca de Vox. El centro-derecha, no los fascistas, no los franquistas, no los brutos. Las personas inteligentes, honestas, democráticas, huyen del Partido Popular. Huyen del Partido Popular. Usted dice que ha sufrido la casa mediática del PSOE. ¿Y qué ha sufrido Vox? ¿Es que acaso tiene Vox algún medio de comunicación potente en este país que esté tirándole flores? Usted tiene el periódico ABC, usted tiene el periódico El Mundo, usted tiene La Razón, usted tiene La COPE, usted tiene Al Español de Pedro J, usted tiene 3CTV, que le rinden pleitesía, que quieren al PP. España está de luto, señor Casado, porque como dijo el señor Santiago Abascal, en Cataluña los resultados para España son malos y él ni siquiera se alegra de esos 11 diputados que ha obtenido su formación política, porque piensa primero en España y dice, esto es muy malo para España lo que ha pasado en Cataluña, es muy malo, eso es un líder político patriota. Pero a usted, si yo le digo, diga usted patria, usted no dice patria. Si yo le digo, diga usted nación, nación española, usted no dice nación española. Usted dice estado, país, tonterías de estas que calman a la fiera de la progresía. Mire, termino, señor Casado. Usted pone en venta Génova 13, ¿sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque prefiere un buen editorial del periódico El País, ¿sí?, a tener que hacer autocrítica. Usted prefiere un buen editorial de la izquierda en este país, no enfrentarse a ella. Usted prefiere un buen editorial del país a tener que hacer autocrítica. Y los millones de españoles, yo no estoy entre ellos, que han votado a Vox, no son ni brutos, y mucho menos dejan de ser demócratas. Y en mi proyecto de país, señor Casado, que usted lo sepa, en mi proyecto de país, y se lo dice un demócrata cristiano, que por lo tanto es un votante de centro-derecha, en mi proyecto de España no caben los enemigos de España. Eso lo tengo clarísimo. En mi proyecto de país, de patria, de nación, no caben los enemigos de mi patria y de mi nación llamada España. Y si usted le dice al señor Macron en Francia lo que dijo ayer, Macron le dice, usted está loco. ¿Que los enemigos de Francia pueden estar aquí? No. Yo voy a luchar y voy a pelear contra los enemigos de Francia en mi país. Que usted va a Alemania y le dice a Merkel, no, es que hay que convivir con los enemigos de Alemania. La señora Merkel le dirá, usted está loco. Yo, ante los enemigos de mi patria, que es Alemania, combato, lucho, peleo, con tripas, con inteligencia, sí, con músculo político también, pero también con tripas, con tripas. ¿Qué corre por sus venas, señor Casado? ¿Sangre? ¿O la nómina de todos los meses? ¿Qué corre por sus venas? Publicidad.
Saludamos a esta hora de la mañana al concejal de Hacienda de Los Realejos, don Darío Pérez. Concejal, muy buenos días.
Hola, Lorenzo, muy buenos días y muy buenos días a todos los oyentes.
Gracias de verdad por estar ahí al otro lado del teléfono, por aceptar la llamada de Gente Radio. Vamos a hablar de una buena noticia, de una buena iniciativa, como siempre, cuando conectamos con Los Realejos, porque el Ayuntamiento Realejero logra sumar esos 7 millones de euros, importante cantidad, de su ahorro municipal para de su ahorro municipal para obras e inversiones en este mandato.
Sí, efectivamente, una magnífica noticia después del año anterior, que lo hemos pasado francamente mal a nivel de inversión, porque nos hemos visto bastante mermados con la pandemia. Y bueno, pues yo creo que ha sido un trabajo en las últimas semanas muy duro para poder liquidar el ejercicio 2020, y lo que nos va a permitir ahora poder incorporar a nuestro presupuesto esos 7 millones de euros que van a mejorar sustancialmente nuestro municipio. Estamos hablando de que, efectivamente, como bien dices, viene desde nuestro ahorro, desde ese remanente de tesorería que hemos ido sumando o metiendo en la hucha en los últimos años, y que ahora nos va a permitir tener un plan de inversiones bastante ambicioso y a la vez que necesario, que nos va a mover muchísimo la economía municipal, ¿no?
Qué bueno. Este plan de inversión o de inversiones está dentro del denominado Plan Municipal de Reactivación Económica.
Efectivamente, así es. Le hemos llamado así porque entendemos que ahora más que nunca hay que reactivar la economía. Confiamos plenamente que el sector de la construcción ahora mismo tiene que ser un sector impulsor o motor, ya no solo a nivel local, sino creemos que a nivel regional incluso y a otros niveles debería reactivarse de esta manera, porque tal y como está el turismo o otros sectores importantes en Canarias, la construcción puede ser un sector que reactive de cierta manera nuestra economía. Nosotros apostamos plenamente por ello, y sobre todo porque hoy tenemos unas necesidades en todo este plan de inversiones que hay que ejecutar, y ese es el camino que nos hemos marcado y en eso lo vamos a afrontar durante este año, ¿no?
¿Los Realejos es el primer ayuntamiento de Canarias que incorpora este remanente municipal para invertir en obra pública?
Sí, pues creo que sí. Ayer lo comentaba antes, sí, del pleno con el interventor, lo hablábamos. Oye, mira, no he visto ningún municipio o ninguna otra corporación que haya incorporado estos remanentes. Nosotros nos marcamos un objetivo, Lorenzo, cuando redactábamos el presupuesto. Es decir, cuando redactamos ese presupuesto para el 2021, fuimos con un presupuesto bastante austero, sabiendo ya y teniendo claro que podíamos utilizar este remanente. Entonces, nos hemos fijado una fecha límite para poder liquidar el ejercicio 2020, que fue el 8 de febrero, como así hemos cumplido, y ahora tener esa posibilidad que durante este año nos va a permitir tener este margen de maniobra importante, ¿no? Estamos hablando de que son 7 millones que pueden ser ampliables durante el año. Vamos a ver si ahora estamos poniendo toda la carne en el asador, porque también hay que poner todos los medios humanos para poder gestionar este dinero, y en esa línea también estamos. Tenemos claro cuál es el camino. La primera parte ya la hemos cumplido, la poder incorporar este remanente, y ahora estamos en esa segunda fase de empezar con las contrataciones, licitaciones, que, como bien sabes, pues requieren un periodo de tiempo también importante, y tener todo muy bien atado, ¿no?
¿Esta es la mayor inversión de fondos propios de la historia del municipio? Porque si es así, tenemos que estar hablando de una gestión responsable y muy eficiente de la economía local.
Efectivamente, yo diría que sí, ¿no? Es que fíjense que en los últimos años normalmente nuestro plan de barrio está dotado en torno a 2,5 millones, 3 millones, y vamos a invertir en un año lo que normalmente invertimos en 2 años y medio aproximadamente. Es decir, hay que estar preparado, es todo un reto, lógicamente, pero es necesario, y ahora más que nunca la administración, y sobre todo aquí el Ayuntamiento de Los Realejos, tiene que ser el paraguas de mucha gente, y vamos a tirar con todo hacia adelante. Es un dinero suyo, es dinero de todos los realejeros, y por eso entendemos que ahora es el momento de poner toda la carne en el asador.
Ya que le tengo al otro lado del teléfono, ¿cuál es la estimación para el primer semestre, para los primeros 6 meses de este año, cuando hablamos de esta importante cantidad económica en inversiones?
Pues mira, nosotros estimamos que no solo va para ejecución de obra pública, también tenemos tenemos una partida dotada para adquisición de terrenos, porque como tenemos también que ampliar pues nuestro cementerio del Realejo Bajo, hay que hacer una ampliación importante, pues también va una compra para la adquisición de terreno, también va una parte importante también para las obras del RAM, de los coles, que normalmente durante todos los años dotamos con 300.000 euros, este año hemos dotado con 100.000 euros más. Creemos que es a lo mejor el año de dar un impulso un poquito más potente a nuestros colegios. También otra parte hemos dotado también para el capítulo 2, no solo para el capítulo 6, que es para mejorar tenemos un acuerdo marco con ferretería, que lo vamos a incrementar con una partida de 250.000 euros, que eso nos va a permitir poder utilizar todos esos materiales necesarios que vamos a aprovechar a la gente que nos ha venido del plan de empleo para mejorar nuestras instalaciones municipales. En definitiva, nosotros estimamos en función de los tiempos que en este primer semestre, a ver si somos capaces de poder gastar en torno a eso, en 2 millones, calculamos aproximadamente que podemos gastar, porque insisto, estamos en ese periodo de la contratación, que es muy importante, y hasta que no podamos adjudicar obra, no podemos comenzar y no podemos gastar, con lo cual estamos en esta fase de inicio de los expedientes, ¿no?
Es bueno que el oyente también sepa, ¿no?, que para llegar a este punto, para llegar a esta cifra tan importante, ha habido antes un trabajo, un empeño, yo diría que incluso un enfrentamiento político, ¿no?, entiéndase, entre la propia Corporación Realejera y del municipalismo en general, para exigir al Estado lo que es de sentido común, ¿no?, que es que se pueda reutilizar el remanente, porque ha sido una gran pelea y creo que una guerra ganada.
Efectivamente, ha sido una lucha por parte del municipalismo y de las corporaciones locales en general, porque se entiende que quién mejor que la corporación local, que conoce perfectamente las necesidades y que es un ahorro suyo que nos has obligado, es decir, es un dinero que me has obligado a ahorrar, no es que yo haya querido, sino que he estado en obligación de ahorrarlo porque la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera me ha obligado a guardar ese dinero todos los años. Por lo tanto, ¿quién mejor que las corporaciones locales para poder ahora, en este momento que se nos pide la sociedad, es decir, la población nos está demandando que ahora haya empleo, que la gente lo está pasando francamente mal? Entonces entendíamos que las corporaciones locales son quien tiene que gestionar estos fondos y, oye, para nosotros es una muy buena noticia porque tenemos un camino marcado, es decir, nosotros desde el minuto cero tenemos la senda marcada, sabemos qué es lo que queremos, tenemos que cumplir con nuestro programa y ahora más que nunca vamos a por ello y lo tenemos clarísimo y por eso ya hemos sido los primeros en dar este pistoletazo de salida y yo creo que ahora irán en cascada el resto de municipios y espero que así sea porque entiendo que son los que tienen que mover ahora mismo la economía y muchas falta que hace porque oye, solo hay que abrir la puerta a los servicios sociales para ver, claro que sí, y hablar con la gente para ver las necesidades que existen, ya no solo en el municipio, sino en Canarias en general.
Para terminar, porque para terminar esta última pregunta, la huella dejada por la crisis sanitaria, por la pandemia, por el coronavirus, está siendo realmente alarmante, ¿no? Y lo bueno de esto es que estamos dando a conocer que desde el municipalismo, desde una corporación tan importante en el norte de Tenerife como es la Corporación de los Realejos, se tiene esta importante cantidad de dinero, 7 millones de euros para inversiones, lo cual significa que quedarse de brazos cruzados, eso es un imposible y además sería una traición a los vecinos de los Realejos.
Sí, totalmente. Por eso insisto en el mensaje, ¿no? Ahora más que nunca las corporaciones, y me gustaría también hacer un llamamiento, ¿no?, sí, al resto de municipios que tienen esa posibilidad de contar con sus ahorros y de hay que ponerlo ahora en marcha, hay que mover, hay que circular en la economía, claro, eso directa o indirectamente va a generar empleo, el pequeño y mediano comerciante también se va a nutrir, porque no solo es que yo lo hablaba también en otros medios, yo decía que de hecho de poner esta inversión, sacar este paquete, oye, las empresas que vengan a trabajar en nuestro municipio también van a desayunar a la cafetería de al lado, van a almorzar al restaurante, no sé qué, y indirectamente también se genera una economía y también te van a pedir que te pongas en cartera también personas desempleadas del municipio para poder incorporar a sus plantillas también, cómo no, para poder trabajar, ¿no? Yo creo que ahora es más que nunca hay que ir de la mano, hay que luchar, hay que proteger y como bien dices, si no se hace esto, yo creo que sería una traición para nuestra gente y oye, que ellos nos están mirando siempre en que seamos su paraguas, su sostén, ¿no?, en estos tiempos tan duros y yo creo que hay que poner los pies en la tierra, hay que ser realista, hay que salir a la calle, hay que ver cuál es la realidad. Y nosotros estamos para eso, hay que tenerlo sumamente claro que estamos para eso, ¿no?
Hemos empezado a las 8 de la mañana y después del repaso a la prensa y del comentario de un servidor de ustedes, la primera entrevista la estamos teniendo y vamos a poner el punto final a esta entrevista con el concejal de Hacienda, Darío Pérez, concejal de Hacienda del municipio de Los Realejos. Ante esta muy buena noticia, Los Realejos logra sumar 7 millones de euros de su ahorro municipal para obras e inversiones. Atención, porque el gobierno local es el primero en utilizar remanente de tesorería para promover un paquete de más de 40 actuaciones generadoras de empleo. Lo importante es que a partir de ahora el resto de corporaciones locales hagan exactamente lo mismo. Sigan por esta senda, sigan por esta senda. Concejal, como siempre, yo le agradezco la confianza, le animo a seguir trabajando, todo lo mejor para los realejos, porque ya lo saben, lo mejor para los realejos es siempre lo mejor para el Valle y lo mejor para el norte de Tenerife. Un abrazo muy cordial desde esta casa, líder de la radio en el norte de Tenerife.
Muchas gracias, Lorenzo, como siempre a su disposición para cuando quieran y nada, como bien dice, esperemos que el resto de municipios se sumen a este pistoletazo de salida y nada, mucha salud para todos y cuídense que mucha falta que nos hace. Un abrazo.
Gracias de verdad. Y además un concejal gracias. Que comunica muy bien, que sabe llevar a la gran familia de oyentes de Gente Radio lo que es necesario para que los oyentes estén plenamente informados. O sea, 7 millones de euros de su ahorro municipal para obras e inversiones. Y es el primer gobierno local en esta isla en utilizar este remanente de tesorería para promover un paquete de más de 40 actuaciones generadoras de empleo. Recuerden que esto ya lo había anunciado el alcalde Manuel Domínguez al presentar la previsión presupuestaria para el presente ejercicio 2021. Y se cumple. Es una muy buena noticia en estos momentos tan dolorosos para el municipalismo. Y hemos comenzado esta entrevista con una muy buena noticia focalizada en el municipio realejero. Y vamos a seguir con las entrevistas porque, si todo va bien, nos vamos a desplazar al Ayuntamiento de La Orotava. El otro día no pudimos contactar con ella. Ella se ha puesto en contacto ya con un servidor y ha dicho que está pendiente de que la llamemos. Lo estamos haciendo. En respuesta a algunos oyentes, tras mi comentario sobre la situación que vive el Partido Popular, el cabreo es comprensible en algunos. Yo lo acepto, el cabreo de algunos oyentes, tras mi comentario acerca de lo que es hoy el Partido Popular. Y, por supuesto, también agradezco que ellos acepten mi punto de vista sobre lo que hoy vive y experimenta el Partido Popular. Gracias a ustedes, y yo les doy las gracias también a ustedes por expresarse con educación, pero mostrando en algunos casos una discrepancia sana, porque siempre es sana la discrepancia en democracia, ante las palabras dichas por este servidor de ustedes sobre lo que pasa en el Partido Popular. Y seguimos con las buenas noticias en el norte de Tenerife y en el Valle de La Orotava, precisamente el Ayuntamiento de La Orotava. ¡Qué alegría! Ha sido premiado por la práctica de turismo sostenible. Y para hablar de este galardón, tenemos al otro lado del teléfono a la primera teniente de alcalde y concejal de turismo y museos de La Orotava, Delia Escobar. Concejal, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, y muy buenos días a todos los oyentes de Gente Radio. ¿Qué tal?
Todo muy bien. ¿Qué tal la calima por ahí?
Pues mira, hoy seguimos teniendo calima, pero un poquito menos calle. Que se va notando un poquito de fresquito, se ve que el tiempo está cambiando.
Vale. Yo ya sabe usted que a mí el calor no me molesta, pero la calima es algo que detesto sobremanera. Sí. Es algo que además es malo para la salud. ¿Sabe usted que hoy tenemos el peor clima del mundo? Ahora mismo.
Pues sí, me imagino, sí es lo que dice. La vinculación con el tema sanitario de la salud es fundamental, pero bueno, a veces son las consecuencias de vivir donde vivimos, en medio del Atlántico. Exacto. Y muy cerquita del continente africano. Exacto. Y a veces nos toca pasar estos tiempos.
Tenemos que pagar esta realidad. Bueno, he dicho que comenzamos a las 8, pero hemos terminado una entrevista interesantísima con el concejal de Hacienda de Los Realejos, con una importante inyección económica para un plan de inversiones. Y ahora seguimos con buenas noticias, porque La Orotava, como he dicho, ha sido premiada con la práctica de turismo sostenible. Es un galardón que de verdad es para sentirse orgulloso, ¿eh?
Pues sí, la verdad que estamos muy contentos cuando recibimos la noticia, porque somos la única administración local que ha sido premiada de las 31 que forman parte de la isla, y para nosotros es una alegría que se reconozca el trabajo que se viene desarrollando en el municipio de La Orotava en la gestión turística ya desde hace algunos años. Y aunque el premio haya sido concedido a la administración pública, en este caso al Ayuntamiento de La Orotava, también forman parte de la gestión privada, porque son muchas empresas también del municipio vinculadas al sector turístico que se han sumado a todas las campañas que hemos realizado y a ese proyecto que arrancábamos hace 3 años de la declaración del municipio de La Orotava como ciudad internacional por la calidad de vida, Citaslow, y como te decía, pues son también muchas empresas privadas las que han querido para seguir mejorando la calidad de vida, no solo del turista, sino de las personas que también viven en La Orotava, que eso es muy importante.
O sea, que la Villa Monumental de La Orotava recibe este premio porque, sencillamente, es una localidad que apuesta por el turismo sostenible y responsable.
Pues sí, exactamente. Ya llevamos trabajando con ese plan estratégico turístico y habíamos marcado esa senda, la de la sostenibilidad. Un plan estratégico, además, que había sido participativo, habían formado parte de él más de 130 entidades entre personas físicas y colectivos del municipio, y apostamos hace algunos años por la sostenibilidad, y bueno, el tiempo nos ha dado un poco la razón, trazamos la línea en el camino correcto, y este tipo de distinciones pues lo que hacen es un poco valorar ese trabajo y darnos muchos ánimos por seguir trabajando en la misma línea.
Recuperaremos la normalidad turística, y entiendo que la Villa de La Orotava seguirá por este camino, ¿no? El camino de la sana convivencia entre los residentes y los visitantes.
Exactamente, ya antes de la pandemia nosotros creíamos que será el futuro en no seguir incrementando la cantidad de turistas para disminuir la capacidad de carga o el impacto negativo en el municipio, sino trabajar en la calidad, que no sea la cantidad sino la calidad la que prime la visita, y que, porque al final eso también se repercute en una mejor economía, que de eso se trata el sector turístico también, que dinamice la economía, que bien falta nos hace en esta época, y encima desde el punto de vista de la conservación. Y por supuestísimo, hemos trazado esa línea antes de la pandemia, durante la pandemia y una vez pase la pandemia, que estoy segura que el sector se recuperará exponencialmente, porque tenemos muchísimas ganas de viajar todos. Claro. Seguiremos también trabajando en esa línea porque creemos que ese es el futuro.
Qué bueno lo que dice el Ayuntamiento de La Orotava, ¿no? Porque La Orotava es una ciudad ya implantada en el siglo XXI, eso es una obviedad, pero es algo importante a tener en cuenta, pero todavía preservando ese sabor a pueblo, y algo importantísimo. Si de verdad somos una ciudad del siglo XXI que miramos hacia el futuro, lo que hay que hacer por encima de todo es respetar y cuidar el pasado, ¿verdad?
Exactamente. Al final, un turista cuando viaja, o uno mismo cuando sale fuera, a veces no hace falta pensar desde dentro, sino cuando queremos viajar, lo que queremos buscar son las señas de identidad del lugar en el que vamos y las cosas que nos diferencian. Porque para ver lo que tenemos en nuestro municipio, en el lugar donde habitamos, para eso no viajamos. Y yo creo que esa apuesta por mantener las señas de identidad y lo que nos diferencia de otros lugares es la clave para que el turista se sienta atraído y tenga ganas de visitar La Orotava. La Orotava tiene muchísima riqueza a lo largo de todo su territorio, desde el nivel del mar hasta los 3.718 metros, y eso nos permite que atraiga a numerosos turistas que tengan diferentes inquietudes, no solo en el conjunto histórico, en la gastronomía, la naturaleza, el turismo activo, cualquier tipo de actividad, y eso también nos abre un abanico bastante amplio. Y en esa línea estamos trabajando en fomentar el producto local, el comercio local también, para que en definitiva el sector turístico sea una alternativa económica bastante importante para La Orotava.
Concejal, permítame que haga que ponga de relieve el papel de la Casa de los Balcones. ¿Qué papel desempeña la Casa de los Balcones en la Villa Monumental de La Orotava cuando hablamos de turismo, cuando hablamos de economía, cuando hablamos de generación de empleo también? ¿Qué papel lleva desempeñando la Casa de los Balcones desde hace décadas?
Pues mira, ellos juegan un papel muy importante y, como bien dices, desde hace décadas. Yo creo que fue la primera empresa en el municipio que se centró en ofrecer productos al turismo, y al final fue un referente, no solo por la edificación, que además es bastante emblemática y tiene una belleza espectacular, lo que es la casa en sí, sino también el contenido que tenían en su interior, mostrando eso que hablábamos, el sector primario, la artesanía y las señas de identidad. Y siempre han sido un referente desde el punto de vista empresarial en el municipio, porque, como te decía, atraen a muchísimos turistas, tienen una labor también de marketing comercial muy importante. Y la verdad que el jueves, cuando recibíamos estas distinciones, y nos acompañaba a la Casa de los Balcones, porque también fue otro de los premiados, porque trabajan varios ámbitos la sociedad, para nosotros era un orgullo ver cómo de 7 premiados, 2 pertenecían al municipio de La Orotava, a la administración pública y una empresa también. Con lo cual, es lo que te decía al principio, refleja cómo vamos trabajando en la misma línea, cómo hay una comunicación entre el ayuntamiento y el sector turístico y cómo vamos trabajando en la misma dirección, que eso es muy importante para unificar la imagen y sobre todo porque estamos hablando de sostenibilidad, algo que es vital para mantener el futuro y dar un municipio con una gran calidad de vida a las nuevas generaciones.
O sea que terminamos con esa afirmación suya. La Villa de la Orotava es una localidad que apuesta por la calidad de vida, por el buen vivir, y está aquí, en el norte de Tenerife.
Pues sí, yo creo que al final este tipo de premios que recogemos en la Orotava también beneficia muchísimo al norte de la isla, porque al final el turista no entiende de barreras, sino lo que entiende es una isla, y cuanto más calidad tengamos y mejor trabajemos, nos beneficiamos todos.
Pues estamos de enhorabuena, de verdad. Enhorabuena a la Villa Monumental de la Orotava, pero enhorabuena también a este valle y a este norte de Tenerife, porque el Ayuntamiento de la Orotava, o sea, todos los villeros y villeras, han sido premiados por la práctica de turismo sostenible. El Cabildo acogió este acto de entrega de distinciones a 6 entidades galardonadas este año, y para tener en cuenta, Ayuntamiento de la Orotava y Casa de los Balcones se encuentran entre los premiados. Algo importante, como digo, para la realidad del Valle de la Orotava. Concejal Delia Escobar, desde la que es su casa, un abrazo enorme, cuídeseme mucho, siga trabajando y enhorabuena, de verdad, a todos los villeros y villeras porque dan ejemplo a este norte de Tenerife.
Nada, muchísimas gracias por dejarnos compartir este premio con ustedes. Y deseando que vengan a conocer y a visitar la Orotava, porque vale la pena venir a pasar un buen rato en el municipio. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad.
Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Buen día. Bueno, pues qué dos buenas noticias, ¿verdad? Para comenzar la mañana. Qué dos buenas noticias, ¿no? Empezar a las 8 con todo lo que está sucediendo en el Partido Popular, ¿no? Pero luego, en el norte de Tenerife, un municipio, Los Realejos, que pone en marcha un plan de inversiones muy fuerte, con una cantidad superior, ligeramente superior a los 7 millones de euros. El primero en la isla de Tenerife que pone ya en marcha este plan de inversiones, y luego la Villa de la Orotava, la Villa Monumental de la Orotava, que es galardonada junto a la Casa de los Balcones, que lleva décadas siendo un verdadero atractivo turístico para el municipio y para el norte de Tenerife y para la isla en general. El ayuntamiento, digo, ha sido premiado por la práctica de turismo sostenible. Y vaya que es casualidad, porque vamos a seguir hablando de turismo, vamos a seguir hablando de la realidad turística, porque lo saben ustedes, los miércoles siempre es el tiempo de hablar de turismo con nuestro experto turístico, Enrique Lucini. Enrique, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo, y muy buenos días al Valle y a los que nos escuchan fuera del Valle.
Claro que sí, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte y nuestros oyentes repartidos por todo el mundo, porque ahí están en sintonía con nosotros también. Bueno, antes de entrar en materia, porque tenemos, yo diría que muchos temas a los que hacer frente, ¿no? Te quiero preguntar por la aerolínea canaria, ¿no? Porque, claro, vuelve a ser protagonista hoy en la prensa, en el grupo Prensa Ibérica. Sus dos periódicos, El Día y La Provincia, destacan algo que yo entiendo que es preocupante, ¿no? El periódico El Día titula de esta manera: Hacienda para la subvención regional a Canarian Airways. La inversión de 700.000 euros prevista por Sodecam para entrar en la aerolínea se frenó en el Consejo de Gobierno de Canarias. Pedro Martín, ¿qué ha dicho Pedro Martín después de meter el dinero? Pues apostamos por la compañía, naturalmente, ¿no? Y luego te preguntaré por la sangría también en cuanto a la pérdida de empleo, ¿no? Porque 30.300 empleos se ha perdido el sector turístico en Tenerife como consecuencia de la pandemia. Y luego todo lo que tenemos por delante. A ver, lo de Hacienda con esta aerolínea canaria, Canarian Airways, ¿tú cómo ves la situación?
Bueno, cuando todo esto salió dije que era un bluff y sigo diciéndolo. Es que
¿te mantienes?
Yo me mantengo. Es más, gracias a Dios, vamos a decir, los controles financieros de este país, aunque tienen todavía sus huecos, funcionan. Entonces, hay algún técnico un poquito más avispado que los demás que de repente dice, hombre, pues voy a echar un vistazo a ver cómo están las cuentas de esta empresa, a ver de dónde viene, qué capital social tiene, si tenía deudas, qué riesgo tiene financiero. Y claro, aparentemente, insisto, por lo que todos hemos leído, pues esto ha pegado un estallido en las manos del primero que lo ha mirado.
Hasta la propia compañía, hasta la propia aerolínea admite sus carencias para comenzar a operar, ¿eh?
Sí, si tú recuerdas cuando todo esto salió hablábamos, bueno, pues de que había un compromiso político, de que había una cierta necesidad de notoriedad por ciertas partes. Vale, pues al final todo esto es más de lo mismo. A ver, gracias a Dios alguien ha parado de momento los 700.000, pero es que esto no se soportaba ya de por sí. O sea, en el primer momento esto ya no tenía ningún sentido. Un único avión, 8 destinos, no sé cuántas rutas, ya no tenía buena pinta. Tenía buena pinta en el marketing un poco que hicieron al principio, ¿no? Un logo estupendo, que a mí personalmente no me gusta, pero bueno, un logo tal, una rueda de prensa, todo eso está muy bien, pero eso no cuesta dinero. Lo que cuesta dinero es ahora el leasing del avión, ahora tengo que contratar un montón de gente en tierra, ahora tengo que contratar un montón de tripulaciones, ahora tengo que hacer un montón de cosas, que hay que tener muchísimo músculo financiero para eso, pero una barbaridad de músculo financiero. Y encima con la pandemia, que se permita la licencia, es decir, que en marzo empiezan a vender billetes.
Efectivamente, en marzo. Y en junio, volar.
Bueno, pues vale, que sigan. A ver, soñar es gratis, Lorenzo.
Sí,
soñar es gratis.
Pero tú te mantienes en que esto es un bluff.
Yo lo tengo clarísimo, pero clarísimo. Bueno, es que además ahora están todas las compañías aéreas buscando fusiones, reducciones de todo.
Y esa es la realidad.
Y de repente sale alguien diciendo que es la compañía más solvente del mundo. Pues no sé de qué mundo será del micromundo, ¿no? Porque es que, o del mundo de Gulliver, yo es que no lo... Es una cosa que bueno, yo ya la he vivido varias veces y ciertamente es una repetición.
¿Has vivido cosas parecidas?
Sí, sí, sí. Madrid Airways creo que se llamaba.
¿Y qué recorrido también tuvo?
Ninguno. Voló, me parece que 3 meses con un avión prestado y al final se lo quitaron.
Dios santo.
En el aeropuerto de Castellón también quisieron hacer una compañía aérea y te hablo solo de España, claro. Pero bueno, sí, casos como estos desde mi punto de vista, de empresarios que creen que tienen ciertos privilegios solo por ser el menos tonto de la excursión, pues vale. Pues,
me quedo con esto, ¿eh?
Pues se lanzan ahí a ver qué picotean, ¿sabes? A ver si cojo una subvención por aquí, a ver si cojo un dinero por allá, luego desaparezco, la empresa
como
quiebra.
Como aves carroñeras.
Sí. Sí, 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 sí. Lamentablemente este perfil empresarial, por llamarlos de alguna manera, existe. Y...
Todavía existe.
Sí, sí, tanto que existe.
Mira la sangría. El sector turístico de la isla pierde 30.300 empleos por la pandemia. La crisis destruye 845 empresas, el 12,4% del total. Tenerife recibió el pasado año a más viajeros canarios que peninsulares. O sea, es un verdadero drama.
Bueno, es la consecuencia,
ya directa
y ya en primera persona y ya encima de la mesa. Hasta ahora todavía, bueno, pues el músculo financiero de unos, la capacidad de crédito de otros, un poco el aguante porque yo lo valgo, pues todo eso ha ido funcionando, pero claro, ya todo tiene un límite. Sobre todo la parte económico-financiera, ¿no? Y ya no se aguanta. Y todavía están los ERTES. Y todavía están los ERTES vivos. Pero la realidad de Canarias sigue siendo exactamente igual. O sea, no hay turistas y los muy poquitos turistas que vienen, que cada día me reafirmo más en que o son nómadas digitales o son gentes que por sus circunstancias personales han decidido darle un giro a su vida y se dedican solo y exclusivamente a moverse por donde puedan. Al menos esos son los perfiles que yo veo específicamente en las viviendas vacacionales que, claro, yo gestiono, Lorenzo. O sea, yo no tengo huecos. O sea, yo tengo mis viviendas vacacionales, las tengo llenas.
Qué bien.
Pero son exactamente esos perfiles. O sea, reservas hoy para mañana. Ya no es esto de con 3 meses de anticipación, con 5 meses de anticipación. No, no, no. O sea, ayer a mí me llegó una reserva para hoy. Y así es como funcionan. ¿Dónde nos vamos? Ah, pues vámonos al sur. Ah, pues vámonos a Gran Canaria. Pues vámonos a Fuerteventura. Y funcionan así. Funcionan como impulso. Ayer me comunicaba con un potencial huésped que me decía, yo voy improvisando. Le pedí 3 días. Le dije, oye, ¿tú me puedes avisar con 3 días de anticipación? Y me dijo, no, yo voy a mi bola. ¿Vale? Pues ese es el perfil del poquísimo turismo que tenemos ahora mismo en Canarias. No hay otro. Ese y los irlandeses que se han, han encontrado una fórmula para poder salir de su país sin que les pongan demasiadas pegas.
A ver.
Pues sí, descubrieron, desde luego la clínica creo que es un santo inocente en esta historia, descubrieron una clínica dental en el sur. Y lo que hicieron fue empezar a reservar consultas dentales para hacerse puentes y para hacerse bocas y para hacerse dientes.
Hablamos
y...
de irlandeses.
Irlandeses, sí, sí, sí. Una agencia de viajes en Irlanda.
Vale.
Y ha empezado a vender viajes al sur de Tenerife con motivo médico. Luego, eso sí, los irlandeses ni aparecen por la clínica. Es genial, es genial. Eso lo ha descubierto el gobierno irlandés hace 4 días.
Nada. Y le ha puesto freno,
claro,
a esto.
Claro, ya ha metido el corte y ya le ha dicho a la clínica que le justifique todos los que tenían reserva, los claro, que no. Bueno,
pero la clínica es inocente en esto.
No, no, aparentemente la clínica...
Bueno, aparentemente,
yo,
sí.
Yo no lo sé, pero bueno, voy a la presunción de inocencia.
La presunción
se respeta.
De inocencia, sí.
Entonces, la clínica...
Pero también es verdad que te venga un aluvión de pacientes que dice, oye, todos de Irlanda.
Sí, 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 sí. Bueno, hay una realidad y también lo digo. Hay un médico maxilofacial aquí en Canarias, en Tacoronte, que es lo han nombrado el mejor cirujano maxilofacial de Europa.
Oh.
Está en Tacoronte, que lo sepas. Y este hombre, todo el tiempo, incluso durante la pandemia, estuvo recibiendo pacientes internacionales y nacionales. Yo tuve algunos alojados en mis viviendas,
¿sí?,
cuando todo estaba completamente cerrado, pero este tenía permiso especial y la gente venía, se hacía su cirugía, se quedaba descansando o se volvía a su país, lo que fuera. O sea, que esa mal llamado turismo médico, insisto, mal llamado, bueno, pues ha estado ahí funcionando.
Sí, vale, sí.
Es bastante residual las cosas como son, ¿no?
Vale, vale.
Pero mira, vamos, la pérdida de empleo es la punta del iceberg.
Vale, pero yo quiero incidir en ello solamente con una pregunta. ¿Tú crees que esta pérdida de más de 30.000 empleos en el sector turístico aquí en Tenerife, eso puede ser recuperable? ¿La totalidad de esto,
pues,
de esta, sí, cantidad, o tenemos que acostumbrarnos a que va? ¿El motor económico ya no será el mismo motor económico?
No, se recuperará.
Se recuperará,
seguro. En un tiempo, vamos a decir, razonable, evidentemente va a haber negocios que no volverán a abrir,
vale,
pero vendrá otro y lo abrirá detrás.
De acuerdo.
Esto seguro, porque además hay un dato de esperanza que dice, bueno, ahora mismo hay una pequeña revolución en Gran Bretaña porque han dicho que eso de no viajar hasta después del verano, que tururú, que ellos en mayo quieren empezar a viajar ya. O sea, ahora ya el viajar se está convirtiendo en una necesidad obligada para un enorme porcentaje de la población mundial.
Tú lo dices, ¿no? Que hay unas ganas tremendas de viajar y lo rápido que reaccionará el turismo porque la caída vertiginosa de los contagios da ala a las reservas.
Esa es la oportunidad, justo esta. Es decir, si realmente, todavía nos quedan unos meses de viacrucis, pero si realmente la vacuna se empieza a mostrar como aparentemente así, ¿sí?, es efectiva y se empieza a perder el miedo y se instaura, que yo soy defensor a ultranza de esta situación, ese pasaporte sanitario donde no se le exija a un señor que se ha vacunado el PCR a la entrada, el PCR a la salida, el PCR a media tarde.
No, si ese señor ha sido vacunado.
Si ya ha sido vacunado, yo creo que debemos de abrir ya un poco.
Entrada libre, venga.
A ver, señores, hemos tenido 6 casos de gripe en toda España. El año pasado tuvimos 25.000. A ver, vale, sí, la mascarilla. O sea, aquí hay cosas que se están cruzando, creo yo, ¿vale? Pero tendremos que adaptarnos a vivir con este maldito bicho, ¿no? Bueno, pues si usted tiene un pasaporte, si usted ha hecho las cosas bien, si usted tal, bueno, pues a lo mejor un test de antígenos o algo mucho más light que te permita poder
volver
a viajar.
Pero no un quebradero de cabeza.
Pero no la locura que es ahora.
Sí,
es
sí,
que
sí.
Ahora es un drama, ¿no? Entonces, bueno, estoy absolutamente convencido que el rebote va a ser, pues, como la bolsa, ¿no?
O sea, que tú das por hecho de que hay muchas ganas de viajar.
Muchísimas
ganas de hacer turismo ya.
Vamos, si me preguntas a mí a nivel personal,
no, eso lo doy por hecho.
Estoy loco por coger un avión a cualquier parte, vamos.
Pero como empresario tú ya tienes claro que esas ganas existen.
Sí, existen las ganas, existe la oportunidad. Digamos que no se va a destruir nuestro tejido turístico tanto como para no poder seguir ofreciendo un producto de calidad. Lo que sí que va a haber, lógicamente, es un reajuste en una franja de tiempo, vamos a decir, razonablemente amplia, pues donde todavía, pues los primeros turistas que vengan se encontrarán con varios hoteles cerrados, con varios restaurantes cerrados, con varias agencias de viajes cerradas, con varias casas de alquiler cerradas, que irán abriendo poco a poco, según la demanda se vaya recuperando, y todo se volverá un poco a estabilizar. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sea un proceso de al menos un par de años.
Sí, eso es lógico.
Para volver cercanamente a aquello que conocimos.
Hay algo que tú me pones y me dices, no hay quien lo entienda. Yo tampoco lo entiendo, cuando he leído la noticia, ¿no? Yo tampoco lo entiendo y no soy experto, Enrique, pero obviamente no lo entiendo. Es que no, y lo tengo ahora abierto, el documento, y digo, es increíble, ¿no? Vamos a ver, toda España es una potencia turística, ¿no? Cuando recuperemos de nuevo la normalidad, España, tú lo has dicho, ¿no?, volverá a estar entre los países más importantes turísticamente del mundo, ¿no? Pero hay regiones de España que obviamente se juegan la vida, ¿no?, que lo tienen todo a expensas, se lo juegan todo cuando hablamos de turismo. Por ejemplo, Canarias y Baleares, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero la información que tú nos pasas es que estas dos regiones, estos dos archipiélagos, están a la cola en ayudas al turismo. Y por eso dices tú acertadamente, no hay quien lo entienda. Y yo digo, pero es que no hay quien lo entienda. ¿Esto cómo se explica?
Pues tiene muy mala explicación.
Porque a lo mejor Cantabria, dices tú, bueno, vale, de acuerdo, toda España es turística, pero hay regiones y
sí,
regiones.
Sí, no, está claro. Pero es que además, si me lo permiten los habitantes de Baleares, yo pongo a Canarias la primera.
La primera, indudablemente. Baleares
tiene un componente de estacionalidad.
Cierto.
Que no tiene Canarias.
No, Canarias está abierta los 365 días.
Todo el año y con unos índices de ocupación que ya quisieran muchos, incluso en temporada baja. Baleares tiene un componente más arriesgado, lógicamente, y es que tiene un gran flujo en verano y en invierno prácticamente hay zonas que se convierten en ciudades fantasmas hasta la siguiente temporada.
Esa es la realidad de Baleares.
El resto de las provincias, pues la mayoría de ellas funcionan también con una estacionalidad muy potente, salvo muy concretos, pero vamos, me sobran dedos en una mano. A mí lo que me sorprende y en un espacio como el nuestro es que no haya, pues no sé, toda la clase política en bloque, aquí ya sin colores ni partidos,
que esté volcado.
Cogiendo un avión, yéndose a Madrid y dándose de guantazos si hace falta con el,
más allá de colores
con el ministro,
¿no?,
de Comercio y con el ministro de turno, los que sean. O sea, lo que se está jugando Canarias no se lo juega ninguna región de España.
Bravísimo.
Ninguna.
Este mensaje debe llegar a la gran familia de oyentes de Gente Radio, o sea, pero debe llegar también a la clase dirigente, ¿no? Más allá de que usted sea del PSOE, que gobierne ahora, o sea, PP, Ciudadanos,
no.
Todos los partidos
es Canarias.
Es la salud de Canarias, el futuro de Canarias.
Me da igual, o sea, extrema izquierda, extrema derecha, centro, da lo mismo.
Cojan ustedes el avión y plántense en Madrid.
Hay una única razón. Y es la supervivencia de toda una región, y es Canarias. Canarias no va a resistir. Yo lo tengo clarísimo, siento ser catastrofista, pero como no nos ayuden, Canarias no resiste.
O sea, Canarias por sí sola no puede, no tiene músculo financiero para poder soportar esto. Tiene que ser el Estado e incluso la propia Unión Europea.
Bueno, sí, por supuesto. Vamos, yo me iría más incluso a la Unión Europea que a...
Iría a la Unión Europea, a Bruselas, y luego haría escala en Madrid.
Sí,
y decir, mira, que venimos de Europa, y hemos conseguido esto de Europa.
Aquí ya sabemos lo que está pasando y lo que se piensa del turismo en algunos sectores y no nos van a ayudar mucho, la verdad. O por lo menos no tiene pinta. Europa sí entiende. O sea, Europa ve más arriba de todo esto. Entonces, salvo que España le diga a Europa, hay una reconversión absoluta y Canarias se va a convertir en, no lo sé, en lo que sea, me da igual, en el aeropuerto del mundo, o me da igual, y que hay una solución alternativa y en ese proceso de cambio Canarias está protegida, que ya lo hemos hablado en varias ocasiones, esos cambios no son tan fáciles.
¿Qué va? De la noche a la mañana no
7, 8, 10 años de inversión y de reconversión.
¿Y mientras tanto qué?
¿Y mientras tanto qué? Pues el mientras tanto qué es... Bueno, pues no sé, nos tendremos que hacer un huerto urbano cada uno en casa para tener para comer. Es que el que no lo ve así...
Yo creo que esta no
está,
es una
está mirando para otro lado. No, es realista.
Claro, es sumamente realista.
Es realista y algunos tienen que entrar en esta realidad. Porque todavía hay muchísima gente que el otro día me decía un amigo, me decía, yo no entiendo cómo es posible que, a ver, está el 80% de la isla está en ERTE, si es que es una pasada. Y el que no está en ERTE está sufriendo indirectamente todo lo que está pasando. Y todavía hay gente que tiene ganas de fiesta, de gastarse la pasta por aquí, de gastarse la pasta por allá, que sí, que la economía tiene que rular. Pero ayer mismo hablaba con un amigo mío que está a punto de cerrar un negocio hostelero y me decía, Enrique, es que el mes que viene tengo que empezar a pagar los ICOs y no tengo ni para comer yo.
Es
Esa es la realidad del turismo, perdón, del sector turístico en Canarias hoy. El que aguanta es porque está en un ERTE. El que aguanta es porque está en un ERTE. Hablo a nivel empleados.
Y Tenerife está, tú lo has dicho, en uno por encima del 80%.
En un super ERTE.
En un super ERTE.
O sea, es tremendo. Pero insisto, los que están en ERTE suerte tienen. Yo no estoy en ERTE. Y mi actividad profesional vital está hundida desde hace un año. Desde hace un año. Yo me dedico a trabajar con el sector turístico en consultoría, formación y demás. Ya me dirás a mí qué consultoría y qué formación hay ahora. Cero patatero. A mí no me ayuda nadie. Y yo no estoy en un ERTE. Es decir, yo no sumo en esa lista de estoy en el ERTE. Yo no sumo. Y como yo, hay la mitad de la isla. Que estamos pues a lo que podemos y a lo que surge y buscándonos soluciones alternativas o tirando, lógicamente, de recursos propios. Pero no todo el mundo tiene recursos propios, Lorenzo. Entonces, a ver, el que no quiera ver que esto es una catástrofe de proporciones bíblicas, es que no.
Por eso pides e insistes en esa, o sea, unidad canaria.
Ponte la peluca y sal a bailar.
No estamos para eso.
Ahí,
no estamos
estoy yo para salir a bailar.
No estamos para eso. Por eso insistes en la unidad necesaria del pueblo canario, de sus dirigentes, más allá de colores políticos, para que se planten en Europa y en Madrid. Porque músculo financiero nosotros solos no vamos a poder tirar del carro.
Pero se lo tenemos que exigir nosotros, el pueblo, que es quien les ha votado, le tenemos que decir.
Por eso es tan importante señores, lo que estás diciendo, que no es catastrófico, que no, no es catastrofismo, no. Es la pura realidad.
No, es que es la verdad, Entonces déjate de compañías aéreas y déjate de historias y vamos a aliviar la presión del sector, que los hoteleros, propietarios, empleados, proveedores, hoteleros y todos los que estamos en el sector turístico directo o indirectamente, estamos en una situación límite. Ya esto no se aguanta mucho más. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar a partir de marzo, abril, mayo? Pues desde luego, como no haya un milagro vía vacuna o vía, no sé, lo que sea.
No, todo el mundo tiene puesta la esperanza en la vacuna.
Sí, sí, claro.
No queda otra.
Claro.
Si la vacuna fracasa, claro. Estamos condenados. Claro. Estamos condenados, ¿no? Estamos condenados.
Pues yo, si fuera político, ya estaría ya levantando el teléfono todos los días a todas horas y preguntando dónde están las vacunas.
Pero no solamente el político que gobierna, sino el político también que ejerce la oposición.
Todos. Insisto, esto es un mensaje único.
Eso es un mensaje de SOS para todos.
Exacto. Esto ya da igual si eres de Podemos o de Vox. Y me voy a los dos extremos.
Claro.
Me da lo mismo. Me da igual. Y si eres del centro, es que me da igual. Es una única voz que tiene que clamar diciendo que Canarias está como el Titanic. Ya se ha pegado contra el iceberg. Contra el iceberg ya nos hemos dado. Ahora, lo que tardemos en hundirnos o no, o que venga un barco a rescatarnos, el Carpathia o quien sea.
Bravo, bravo.
¿Vale? O el Californian.
Me viene muy bien. Vale, el ejemplo.
Pero ya contra el iceberg ya nos hemos pegado. Eso que quede claro. Y bueno, vamos a ver, ojalá nuestros compartimentos estancos aguanten y alguien venga a ayudarnos a cerrar esos compartimentos estancos porque ahora están abiertos de par en par.
Oye, cuando llegaste a la radio, Enrique, quiero terminar en alto, hablábamos con la concejal de turismo de la Orotava, que
sí,
ha recibido,
la escuché.
Adelia Escobar, que ha recibido la Villa de la Orotava, ese galardón de turismo sostenible, de turismo de calidad por parte del Cabildo. Son ciudades que no son oficialmente turísticas, ¿no? Pero yo siempre digo que Tenerife en sí misma es una isla turística, ¿no? Cualquier municipio tiene perfectísimo derecho a querer un trozo del pastel turístico.
Correcto.
Y la Orotava tiene todas las potencialidades del mundo para decir, yo no seré el puerto de la Cruz, no tengo camas hoteleras, pero a mí que nadie me diga que no tengo atractivo turístico desde la cota cero hasta 3.718 metros, porque todo esto es mío,
Correcto.
Lo tanto, yo creo que ese es el camino a seguir, ¿verdad? O sea, saber que no es necesario que tú tengas oficialmente el título de ciudad turística para poder competir turísticamente.
No, tú lo que tienes que hacer es adaptar tu modelo de destino.
Claro.
A aquello que la demanda o que interpretas que la demanda va a requerir. Si tú crees, y yo lo creo, que la Orotava no debe ni tiene por qué competir con el Puerto de la Cruz,
es que
en,
no
cuanto,
tiene que
en cuanto a la parte alojativa, lo que tiene que hacer es poner en valor de una forma mucho más consistente.
Eso sí.
Mucho más consistente. O sea, bien por el premio, me alegro muchísimo porque es mi pueblo, pero en la Orotava hay unos cánceres que o los curas o seguirás siendo ese destino donde para la guagua, los ves corriendo, suben, van al ayuntamiento, en casa de los balcones, se vuelven, se suben a la guagua.
Y es una imagen tristísima.
Y se acabó la visita a la Orotava.
Porque no dejan absolutamente nada.
Nada. O sea, a lo sumo se toman un helado, porque es que no le da casi casi ni tiempo, ¿no? Entonces, que todo el destino Orotava se base en un parque nacional que no gestionamos nosotros ni controlamos nosotros, que podría ser una fuente de ingresos extraordinaria para el propio parque, y una ciudad donde todo el casco urbano, y aquí sí quiero tocar hueso, todo el casco urbano, el casco histórico de la Orotava, el 80% está abandonado. Eso, yo les devuelvo el premio y me dedico a esto. ¿Vale? Y hablo en primera persona porque además estoy implicado en un proyecto que queremos sacar adelante de un hotel boutique en la Orotava.
¿Un hotel boutique?
Un hotel boutique.
¿Qué
en
es
la Orotava?
¿Esto de un hotel boutique?
Bueno, se llaman hoteles boutique, hoteles emblemáticos, ahí está un poco mezclado el concepto, pero son hoteles en establecimientos singulares. Lo que podríamos decir paradores, que paradores siempre están en castillos, y están en conventos, y están en edificios muy singulares, pues esto un poco igual, pero poniendo en valor las casonas señoriales que hay en la Orotava.
Hablas de una gran casona,
una gran casona en el centro de la Orotava.
Y darle vida.
Y darle vida, correcto.
Vale, bueno, pues hágase.
Sí, a ver, ya quisiera yo que eso fuera tan fácil. Yo en primera persona tuve la desagradable experiencia de querer comprar una gran casona, pero sí, me daba para 10 habitaciones, bueno, el sueño de mi vida, sinceramente.
¿Centro de la Orotava?
Mismo centro de la Orotava, mismo centro, lo digo, la Casa de los Rosales, que está justo debajo del puente.
La conozco.
¿Vale? Bueno, pues yo estuve, me faltó, como decía mi padre, el pelo de un calvo para comprarla y convertirla en un pequeño hotel emblemático de 9 habitaciones.
¿Cuál fue el obstáculo?
Pues mira, el obstáculo fue que yo tenía 57 años en ese momento, tuve incluso una conversación con Linares en su despacho para exponerle.
Oye, alcalde, mira. ¿Linares y alcalde?
Sí. Me recibió, una conversación muy muy agradable, pero en parte tenía las manos atadas, yo creo que en parte no, pero claro, me expuso, le dije,
la familia,
mira,
juega un papel importante, ¿no? Los propietarios de esa casona.
No, en ese momento el propietario era el gobierno de Bavaria, porque se lo habían expropiado aquel alemán que fue el último dueño y demás, ¿no? Entonces yo realmente oficialmente se lo hubiera comprado al gobierno de Bavaria. Y era una buena oportunidad, había que hacerle mucha reforma y demás, pero claro, cuando yo me entero que tiene que intervenir patrimonio, que si hay no sé cuántas cientos de miles de protecciones, que si mínimo, mínimo, para empezar a meter el primer obrero, 2 años y medio, mínimo. Entonces, claro, le dije, mira, Francisco, tengo 57, ¿tú me ves a mí con 61, 62 poniendo esto en marcha? Le digo, hombre, estas cosas hay que agilizarlas. Y él mismo me reconocía, me dijo, mira, Enrique, la mitad, yo creo que es más, la mitad del centro de la Orotava está cerrado, abandonado. Y las casas se están hundiendo. Se están hundiendo, literalmente. Y como aquí un día se queme una, se quema la Orotava entera.
O sea, que lo que estamos viendo, perdón, porque sí, yo sí, es sí. Que estoy enamorado de la Orotava.
Sí, yo también.
Lo sé. Lo que estamos viendo cuando paseamos por la Orotava, con estas casonas maravillosas, estamos viendo la fachada de la casa.
Sí.
Y pensamos, la fachada está preciosa, ¿no? Pero
bueno, alguna no tan preciosa.
Efectivamente. Sí. Pero el propio alcalde te transmite, en el interior de estas casonas,
sí.
Lo que estamos sufriendo es el derrumbe de estas casas.
Sí. Se asomó la ventana de su despacho y me dijo, mira, esa está cerrada. Y me las fue señalando una tras otra. Eso alrededor del ayuntamiento, ya no te digo la segunda línea, ¿no? Ese es el cáncer de la Orotava, justo ese. Si tú quieres poner en valor un destino, a eso le tienes que dar uso. Da igual el uso que le des. Si lo quieres
Pero
hacer,
si la respuesta que te dan desde la administración es la que te dieron a ti, ¿quién es el valiente que dice, voy a estar 3 años, 2 años y medio, como mínimo, de brazos cruzados, esperando a meter al primer obrero?
Pues sabes el resultado. La Casa de los Rosales sigue cerrada. La compró alguien que convirtió el RIC, una empresa de construcciones y tal, y no sé qué, y hasta la fecha.
Pero sigue cerrada.
Sí, sí, sí. Lo único que hicieron fue limpiar un poco el jardín. Pero la casa sigue cerrada.
Y para un proyecto de este calibre, un hotel boutique en el centro de la Orotava, claro, tiene que meter mano patrimonio. Uh-huh. Y no sé cuántos papeleos, etcétera, etcétera. Sí. Y haciendo todo esto, pues se pasa el tiempo. Dos años y medio.
Yo vi cuatro casas, ¿eh? O sea, cuando ya vi que Los Rosales no tenía recorrido, seguí buscando.
Ahí no paraste, no tiraste la toalla. Vamos a por otra.
Tiré la toalla a la cuarta. A la cuarta, que me dijeron lo mismo. No había manera. No hubo manera. Entonces, así está. Entonces, claro, si cada vez que alguien tiene una iniciativa privada para poner en valor... Entonces está muy bien que nos den un premio de sostenibilidad, y desde luego la Casa de los Balcones se lo merece porque lo que hacen es encomiable y bien por ellos, pero lo que no puede ser es que el ayuntamiento mire para otro lado. ¿Tú sabes cuál es el presupuesto de turismo del ayuntamiento de La Orotava?
No tengo ni idea ahora mismo.
15.000 euros.
¿Qué te parece la cantidad?
¿A mí?
Hombre, eres el experto, te pregunto, claro. Porque a lo mejor dices, para ser La Orotava está bien, 15.000 euros.
Para invitar a café a tres viajes de prospección de un par de agencias de viajes europeas, para eso creo que llega.
Necesita, por lo tanto, mucho más presupuesto.
Necesita creer en el turismo, La Orotava. Necesita creer.
Porque tiene las potencialidades.
Vamos, absolutamente, vamos. Se les puede hacer un plan de desarrollo de destino, vamos, para volverse loco de la cabeza, y no hay que gastarse una millonada. No hace falta. Te aseguro que no hace falta. Oye, poquito a poquito, pasito a pasito, vamos a ir empezando. La cosa es querer empezar. Y yo creo, sinceramente, que en el ayuntamiento de La Orotava están otras cosas. No están al turismo. Están, supongo que medio convencidos, total, ¿para qué? Si ya el puerto, tal. Que no, señores, que no hace falta solo alojarse. Que estaría bien alojarse también, porque la planta hotelera ahora mismo en La Orotava es muy limitada.
Mira, un oyente preocupadísimo ante lo que están contando dice lo siguiente: patrimonio hay que cerrarlo ya de una vez. Hombre, yo no digo cerrarlo, ¿no? Pero ciertamente sí he manifestado muchas veces que se ha convertido en un claro enemigo para el norte de Tenerife, patrimonio cabildo insular de Tenerife, ¿no? No ha sido nunca un aliado, del puerto de la Cruz no ha sido nunca un aliado, ¿no? Pero este oyente que se ha alarmado al escucharte, dice, es terrible, ¿no? Dice, patrimonio hay que cerrarlo de una vez. Lo que sea del norte, todo lo que hace referencia al norte no son más que trabas y trabas.
El problema, vamos a decir, con patrimonio, es que patrimonio lo ve solo desde una perspectiva, que claro, es la perspectiva del mantenimiento exacto de cómo estaban las cosas. Pero lo que no ve es que ese mantenimiento exacto ya no tiene sentido en el siglo XXI, en muchísimos momentos y aspectos y necesidades, ya no tiene sentido. Lo que hay que buscar...
Con lo cual frena la inversión.
Claro, lo que hay que buscar es el equilibrio. Mira, yo tuve un caso en Barcelona hace unos años, un edificio justo detrás de la Catedral de Barcelona. Era del siglo XIII inicialmente, ¿vale? Reconversiones. Al final era un palacete para hacer 13 habitaciones, un hotel boutique, una cosa preciosa. Bueno, empezamos a hacer las reformas y aparece en el suelo de la misma entrada restos de una sinagoga judía, ¿vale? Del siglo XI, agárrate.
Wow.
Del siglo XI, claro. Fue a aparecer eso y apareció por allí el sun sun corde, menos el alcalde, apareció todo el mundo. Patrimonio, los arquitectos, sí, artísticos
estamos,
de no sé
estamos
qué.
Estamos hablando de un hallazgo arqueológico,
sí,
Enrique.
Sí, pero escúchame, era arqueológico, ¿vale? O sea, esto era de importancia máxima. Llegaron, lo vieron, analizaron nuestro proyecto y les dimos una solución. Les dijimos, miren, ¿qué les parece si en vez de tapar esto, o de que ustedes se tiren aquí 2 años catalogando, ponemos un fondo, una superficie de cristal, y que sea el paso de nuestros huéspedes?
Y contemplar esa sinagoga del siglo...
Nos pasó con eso y con un arco medieval que nos apareció también en otra estancia.
Buena iniciativa. Sí,
ambas
sí, sí.
Dos
ya
cosas,
se protege.
Exacto. Ambas dos cosas se protegieron. Que en el día de mañana quieres hacer un estudio, un análisis y tal, muy bien, se puede hacer. No lo vamos a destruir. Lo importante es que patrimonio entienda que no todo significa destruir, significa reconvertir y darle valor. No tiene sentido una casa en La Orotava que se caiga. Vamos, el otro día, precisamente visitando la casona que te hablaba hace un momento, desde el tejado de esta casona se veían 4 casas, de las cuales 2 ya tenían los techos hundidos. ¿De verdad, patrimonio, tú me dices a mí que necesitas que se hundan los techos? Oye, vamos a buscar una fórmula que sea adecuada para ti, patrimonio, y para alguien que quiera explotar o poner en valor y vivirlo. Oye, hay gente, ha habido una que se ha reconvertido y está viviendo una familia, en un pedazo casoplón que no te quiero contar. A ver, lo que no tiene sentido es que lo dejes destruir, y eso es lo que está pasando. Porque las trabas son tantas que al final se destruye aquello que quieres proteger.
El que lo quiera escuchar, que lo escuche. No oír, escuchar. Las potencialidades de la Orotava son enormes. Pero claro, ¿qué quiere patrimonio? Como ha dicho Enrique, contemplar cómo una techumbre, un tejado se viene abajo. Y así que protegemos. La nada. Y como dice Enrique, el temor a un incendio.
Sí.
Me ha llegado ahora la imagen pavorosa de un incendio.
Sí, ¿no? Sí, imagínate, todo madera. Antiguamente es todo madera, absolutamente todo. ¿No? Menos la fachada, es todo madera.
Toquemos madera. Y 15.000 euros para turismo. Como ha dicho Enrique. Enrique, eres un gran colaborador de este programa. El próximo viernes, luego hablo contigo al mediodía.
Ah, vale.
El próximo viernes vamos a tener la oportunidad La persona a la que tú quieres, que es posible contactar, si hoy no consigo yo que esa otra persona de la que te hablé, que está en la Isla Baja,
se anime
y deje de despreciar tanto a los medios de comunicación, porque es un libro abierto también y le encanta la idea, dice, qué bueno, y además una persona muy humilde, el viernes, si nos comprometemos a tener, si somos tú y yo y esta persona por teléfono, media hora, como mínimo media hora, para hablar de la Segunda Guerra Mundial, una sección de historia.
Muy bien, perfecto.
¿Eh? Una sección de historia.
Fantástico.
Pero ya esto te lo comento yo al mediodía. Nada más llegar a casa me pongo a producir el programa.
Lo cuadramos.
Y lo cuadramos para el viernes.
Será un placer.
Porque la Segunda Guerra Mundial es apasionante y Enrique sabe un montón, y así que a mí también me interesa, pero yo lo que haré es bombardearemos a Enrique y a nuestro invitado, si tenemos a un invitado aquí también en los estudios o a otro invitado a través del teléfono, para que nos pongan al día de todo lo que fue un episodio que marcó el devenir de los acontecimientos del mundo, ¿no? Para siempre, la Segunda Gran Guerra Mundial, conocer a fondo por qué se inició, si todo dio comienzo tras la invasión de Polonia, o antes empezaron a suceder muchas cosas, y hay que hablar del Pacto de Versalles en la Primera Guerra Mundial y todo esto, ¿no? Y lo que fue la Segunda Guerra Mundial, la neutralidad o no beligerancia de España, etcétera, etcétera. Es realmente un tema apasionante. Enrique, El viernes y el miércoles de la próxima semana. Nada, más turismo.
Al final me voy a poner aquí una casamata o algo y me voy a quedar a vivir en la radio.
Para mí sería un placer enorme. Un abrazo.
Bueno, otro para todos.
Gracias. Publicidad.
Seguimos en directo con todos ustedes en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También nos están viendo en el Facebook Live, como todos los días. Seguimos adelante, empezamos a las 8 y pasito a pasito vamos avanzando en este programa, en las mañanas con Gente Radio. ¿Quién está hoy con nosotros? No es martes, es miércoles. Pero ayer no tuvimos programa. Y ella dice, ah, bueno, pues entonces me doy un salto y estoy hoy miércoles con la gran familia de oyentes de Gente Radio. Marta Casanova, buenos días, tengo usted.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Me alegro de tenerte aquí, querida compañera. Estabas muy interesada en las manifestaciones de Enrique Lucini, Enrique Lucini, que luego me oye y me da un tirón de orejas. Enrique Lucini, que es nuestro experto turístico. Hemos hablado mucho de la aerolínea, etcétera, etcétera, pero al final hicimos una paradita en todo lo que tiene que ver con las potencialidades de la Orotava. Duele escuchar, ¿no?, lo que cuenta Enrique como empresario turístico que ha sido y que es. Dices tú, ¿cuánto freno para sacar adelante una iniciativa que hasta el propio alcalde bendice, Paco Linares, dice, no, sería maravilloso para esa casona? Dio el nombre de la casona, ahora no lo recuerdo.
Rosales.
Exacto, la Casa Rosales, que ha sido adquirida ya, pero que sigue cerrada. O sea, ha sido adquirida, pero sigue cerrada. Y luego, ese papel de patrimonio, ¿no?, en el Cabildo Insular de Tenerife, que sabes tú que en el norte de Tenerife hay mucha gente que se queja de ese protagonismo. Yo no sé si es patrimonio, si son los funcionarios, si es una decisión de que en el norte de Tenerife no se toque una piedra, porque cuidado con el norte de Tenerife, pero es verdad que ponen obstáculos, muchos, muchos obstáculos.
Bueno, y mi opinión es que, primero que nada, hay que conservar.
Hay que conservar
lo que tenemos,
hombre.
Poco, mucho.
Mira lo que le pasó al puerto.
En el puerto de la Cruz tenemos una experiencia, y no tan lejana, de cómo se destrozó todo el casco histórico, cómo se perdieron aquellas casonas y es una pena. Yo estoy, primero que nada, totalmente
defensa,
de acuerdo que hay,
claro,
que defender y hay que preservar nuestro patrimonio.
Indudablemente.
Pero de ahí,
pero hay que darle vida,
exacto,
también.
Y entonces se requiere pues actualizar, digamos, las normativas, fiscalizar, por supuesto, inspeccionar que las obras se hagan correctamente y que se hagan pues como tienen que hacerse, pero dando todas las facilidades y agilizando todos los trámites para que sea posible no hacer las cosas no en 2 años o 3.
Claro, porque eso
hacer
es
las
matar,
cosas en un año o en un plazo.
Eso es matar la inversión.
Está claro, y estoy de acuerdo que si el alcalde de la Orotava estuviera aquí sentado,
estaría diciendo
lo mismo.
Estoy de acuerdo con todos ustedes.
Porque al final, el funcionario de Santa Cruz viene, a él no, ni le va ni le viene, claro, porque su expediente es uno más.
Es uno más.
Y la Orotava se juega mucho. O Garachico, o el puerto de la Cruz, que también ha habido,
claro,
problemas.
Claro. Y muchas localidades del norte, Tacoróntico de los Vinos, San Juan de la Rambla, Garachico se juega mucho, ¿eh?
Claro, es que aburren a un empresario,
a un inversor, claro,
a una familia incluso que quiere vivir en una casa de estas antiguas y darle vida al casco histórico. ¿Por qué la gente se va a las afueras, se va al extrarradio, se va a Dosados, a no sé qué? Porque ve inviable, o se hace una casa nueva porque ve inviable,
claro,
restaurar una por todas las pegas que sigue poniendo patrimonio que no se ha modernizado ni actualizado.
¿Tú
ni
crees
ha visto
que actúa igual en el sur? No
es
podemos
que el sur
comparar,
no tiene,
claro,
un casco como el que
¿no
tiene
claro, entonces,
el
claro,
norte de Tenerife.
Se ceba en el norte. O sea, para patrimonio lo único que existe en la isla es el norte,
no,
de Tenerife.
No creo que sea con una intención de poner piedras, nunca mejor dicho, en el camino. Se trata de que siguen una normativa que han seguido así años y años y años y que a ellos ni les va ni les viene.
Pero
lo que
ha sido,
pasa, agilizar las cosas, pues a ellos no les incumbe. Y también está, por otro lado, el tema de las subvenciones, que también hay que ayudar,
claro,
a las personas a que puedan, una familia que les cae de herencia una casa de este tipo.
¿La vendo o para mantener una casa de
no
esa?
No pueden.
¿Cómo mantienen
la casa? Es que es muy costoso, es muy costoso.
Imagínate
es
una casona,
losa, una losa.
Casona y en el centro de la Orotava, eso es un dineral, no puedes mantener eso en condiciones, digo, ¿eh?
Y para recibir una subvención, después, todo el papeleo y todos los requisitos que te piden, es casi imposible. Entonces, pues hay que revisar y darle una vuelta a este tema para...
El proyecto que tenía Enrique era un proyecto de hotel boutique. Yo le dije, ¿qué es esto de hotel boutique? Y dice, mira, lo más parecido a un parador...
Pues un parador lo tienes tú ahí, ¿no? Un parador, bueno, pues en el casco de la Orotava, un hotel boutique es más o menos eso. Y yo tenía la casona ideal,
camas, como 10
habitaciones.
Familiar.
10 habitaciones.
Exacto.
Con alto standing, una cosa muy bonita.
Ahí en todas las capitales, en Londres,
Paco Linares
en París.
Se quedó encantado del proyecto, ¿eh? Francisco Linares, alcalde de la Orotava, se quedó encantado con el proyecto. Pero ya enseguida, con honestidad, le dijo, mira, los pasos a seguir son este paso.
Y eso te lleva 2 años y medio.
2 años y medio para meter al primer obrero. 2 años y medio. Dice, imagínate. Mira, yo tengo 58 años, dijo.
Exacto.
Enrique. Tú me ves con 61 años iniciando un proyecto a la espera, no sé qué. Claro. Y luego abrió el balcón el alcalde, pues mira, esto me pasa en esta casona, 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 en esta casona. Esto es muy deprimente. Esto es muy deprimente porque dices tú, las potencialidades de la Orotava, que tiene la Orotava, lo que tú has dicho, preservar el casco de la Orotava, eso es un factor sine qua non. O sea, eso se da por sentado. Oiga, usted no toque, usted no destruya nada. Usted lo que viene aquí es a proteger, sí, y a dar vida, y a generar riqueza, y a generar empleo. Pues entonces, cambiemos lo que tú has dicho, Marta.
Exacto,
¿no? Cambiemos, actualizarnos.
Pero eso requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo para personas que a lo mejor están acomodadas.
Pues sí, lamentable. En patrimonio, en patrimonio. Y en otros sitios, ¿no? Pero es
pero
lo que
a lo
tú
mejor
has dicho.
Los
es
políticos
un expediente
están
más
para eso.
Sí, pero el funcionario, yo creo que ve esto como un expediente más.
Exacto, es que eso.
No hay más, no hay más. Y de ahí no lo mueva.
Y le da igual que sea en un año o que sean tres. Es un expediente más.
Sí, es un expediente.
Entonces,
más.
Ahí también está la pero después tú vas a hacer algo, un político, a imponer y tal, y eso se ya. Traduce en qué se traduce.
Sí, claro.
En
claro.
Ir al juzgado, en usted me está presionando, presiones políticas. El político me tiene las manos cogidas con estos temas.
Un alcalde tiene las manos cogidas. Un consejero tiene las manos cogidas porque todo se judicializa hoy.
Exacto.
¿Eh?
Entonces es el pez que se muerde la cola. Entonces estamos ahí.
Porque si vas
el político
a consejero,
no puede presionar porque entonces estás favoreciendo al empresario que quiere
y saltan
construir.
Los de siempre.
Y entonces, claro.
Vienen los de siempre y dicen, mira lo que van a hacer con la casa de...
Claro, porque la compró fulanito
no
y ahí el alcalde se está llevando
seguro,
algo.
Seguro, no sé qué. Ya empezamos, ¿no?
Es que eso es así.
Y luego los medios de comunicación, que también caemos, son cuatro. Los que salen y dicen, bueno, pues esto es un titular ya de destacadísimo.
Claro.
Y lo que hacemos
favorecer al empresariado y
no
tal,
sé
no sé qué.
¿Quién está sacando tajada de
claro.
esto? Pero ¿cómo que tajada? Si lo que es un empresario que está intentando dar vida
entonces,
a una
¿hasta
casona
qué punto
que está
a lo mejor el político puede ahí hacer algo? Es que estamos en las mismas.
Si un alcalde inconsciente le dice a este empresario en ese momento dado, mira,
yo hablo con patrimonio.
Sí, yo hablo. No, yo no voy a hablar con nadie, tú vete ya metiendo mano en esto. Pues el alcalde, cualquier alcalde, ¿no? La alcaldesa, alcalde, sabe que se puede pillar los dedos, ¿eh? Se
claro,
puede pillar las manos,
claro,
¿eh? Puede
claro.
acabar en, puede acabar entre rejas, así de claro.
Exacto.
O puede acabar inhabilitado, diciendo rápidamente. ¿Eh? Y así, claro, así es triste porque la Orotava recibe un importante premio de lo que es la Orotava turísticamente hablando, cuando hablamos de turismo sostenible, de la calidad turística, paisajística, monumental, etcétera, etcétera. La Casa de los Balcones ha sido galardonada, lleva décadas siendo la Casa de los Balcones un motor económico para la Orotava. Pero luego, claro, dices tú, la Casa de los Balcones, ¿y cuántas otras casonas más podrían estar haciendo ese mismo papel que hace la Casa de los Balcones?
Claro. O salas de arte
con muchísima
una oferta más cultural que lo que decía antes Enrique, que simplemente se bajen los turistas en una guagua
y que estén 40 minutos.
No, es que la Orotava tiene mucho potencial.
Claro, esos turistas que están 40 minutos en la Orotava, lo ha repetido hasta la saciedad el alcalde, no dejan un euro en la Orotava. O sea, porque el camino lo tienen, lo hacen en media hora, dice,
cañada,
a lo mejor un helado, un heladito y a subir a la guagua, dice, hombre. Yo prefiero el turista que viene en coche, ¿no? Con su cochito, para y se pega todo el día en la Orotava.
Claro.
Dice, ah, vale.
O que pudiera quedarse un fin de semana o 4 días en un hotel de estos.
Por ejemplo, la Orotava no debe hacer la competencia al puerto. Si lo sabemos que no quiere, no tiene por qué.
Es
pero
complementario.
¿Por qué no? Exacto. ¿Y por qué no puede tener 4 o 5 hoteles boutique? No, ¿qué pasa? Bueno, la Orotava tiene 2 o 3 hotelitos, ¿no? Pues... estas casonas que son enormes, yo he entrado a 2 casonas y no me he caído para atrás.
No, y tienen unos patios impresionantes.
Yo he entrado a dos, ¿eh? Las condiciones en las que... Ya eso me callo, ¿no? Pero digo, Dios mío, pero claro, es que son enormes. Dices tú, no, bueno, esto será una casona y tendrá... No, es que tienen...
No, ya has cuenta. Además, lo más impresionante... ¿Has presupuesto de cuánto cuesta reformarlo?
Y luego estos patios que tienen.
Maravillosos, sí.
Maravillosos, dices tú, Dios mío.
¿Pero cuánto cuesta eso?
¿Pero cuánto cuesta esto? Claro. Dices tú, claro, llega un inversor o un grupo de inversores...
Que son los que pueden hacer.
Que son los que pueden. Tenemos el dinero. ¿Dónde está la familia? La familia está allí. No sé qué. Vale, queremos hablar con ellos. Vale, 6 meses de papeleo para no sé. No pasa nada. De acuerdo. Ustedes garantizan, firman de que esto hay que preservarlo.
Claro.
De acuerdo. Sí, pero esto hay que darle vida también. Y nosotros tenemos que meter aquí algo que sea atractivo porque estamos en el siglo XXI. Perfecto. Chicos, ya está. Venga, pa'lante. Pero todo lo contrario, no hay más que trabas y trabas y trabas y trabas. ¡Ay, qué penita, qué penita! El otro día vi una foto tuya en las redes sociales.
De carnaval, que estoy ahí a tope.
Sí, no.
Todas antiguas, sí, ninguna claro, de este año, ¿eh?
Claro, no, pero yo no voy a eso, no al, bueno, no voy a, al carnaval de este.
Pero tenía razón
año.
También, hablando de la entrevista que le acabas de hacer, Enrique, que no es el momento de pelucas, sí, la nostalgia está bien, y acordarnos del carnaval y de lo que genera,
sí,
en el
decía,
sentimiento, pero es que ahora mismo,
exacto,
ahora mismo tenemos otros problemas.
Tenemos otros problemas, pero sí la añoranza, quiero decir, estamos en una fiesta muy importante también económicamente para la isla.
Sí,
ojo,
sí,
cuidado, ¿eh?
Y para el sentimiento de todos los canarios.
Exacto, exacto. La gran mayoría, la inmensa mayoría de los canarios son carnavaleros. Hay una pequeña minoría, raros, como pulpos azules, un servidor, que no son carnavaleros, pero la inmensa mayoría, el 90% de los canarios son carnavaleros. Y entonces yo, claro, me entraba ese cariño que te tengo y decía, mira la Marta, la buena de Marta, diciendo, Dios mío, lo que me han quitado este año, Dios santo, lo que son los carnavales para,
bueno, yo tengo
bueno,
la
para ti
de
y para tantísima gente,
sí,
¿no?
Sí, lo sí, sí, pero sí, yo tengo la esperanza de que el año que viene...
Ya dice el concejal Alberto Castilla del Puerto de la Cruz que él apuesta de que él tiene... todas las esperanzas puestas en septiembre, en ese carnaval de verano del Puerto de la Cruz. Que el carnaval de verano en el Puerto de la Cruz y la vacunación va bien, etcétera, etcétera, vamos a tener
bueno, ojalá.
Un carnaval bueno.
Y después y ojo, el otro en febrero.
Y claro, y después llega el otro en febrero, el carnaval
Yo la verdad
de invierno.
Es que el carnaval de verano, desde que se instauró, yo nunca he ido.
Nunca has ido. ¿Y no. cómo ves la iniciativa tú esa? Venga, centro. No pasa
para
nada.
Mí el carnaval es en febrero. Yo sigo insistiendo en que el Puerto de la Cruz tiene que también que modernizarse un poco y al margen de hacer su carnaval en verano, que puede ser una iniciativa más bien turística o
yo creo que está pensado para eso.
Claro, o de promoción, tiene que pensar en jugar con las fechas para compaginarlo con Santa Cruz.
O sea, nos vamos al carnaval de invierno y ahí jugar con la fecha para decir, pero ¿por qué tenemos que coincidir siempre?
Coincidir con Santa Cruz porque
vamos a buscar fechas que...
El que me digan, ¿no? Porque es que siempre ha sido, ¿y por qué nosotros vamos a cambiar las fechas?
Sabes que eso es así en el puerto, ¿eh?
Sí,
y que yo lo he vivido directamente.
Lo sé, ¿y por qué? Pues bueno, pues porque las sociedades avanzan, hay iniciativas con más peso, porque el Santa Cruz de Tenerife, quieras o no, tiene más peso, aunque muchos quieran ponerlo en duda, que el carnaval del puerto...
Tiene 4 millones
de
euros
que
para un carnaval.
Para mí, una iniciativa genial es la del tacón, la de...
Mascarita.
Mascarita Ponte Tacón y que atrae a gente de toda la isla, pues ¿por qué lo vamos a hacer coincidir con el día del carnaval de día? Que es verdad que se puso más tarde el carnaval de día en Santa Cruz. Vale. Pero hay que adaptarse o no a los tiempos. Pues eso para mí es mucho más importante que hacer un carnaval en verano. Y
ahora sí te has mojado. Y yo sí. Estoy de acuerdo contigo.
Y entonces, pues estoy vamos a adaptarnos. Y no pasa nada por retrasarlo una semana.
Ya sabes que Juan Carlos Marrero que se ha enfrentado...
Es que no sé.
Ha enfrentado. Juan Carlos dice, además que nos quiere un montón y si nos está escuchando, es raro que no participe porque si nos está escuchando, él se niega en redondo al cambio de fechas. Dice, no.
Pero eso es un poco ombliguismo. Del Puerto de la Cruz,
yo
porque nosotros
dicho,
somos del puerto.
Exacto,
y toda la vida lo hemos hecho. El día del tacón es el día del tacón.
No
el
le vas
viernes,
a pedir tú a Santa Cruz que cambie la fecha.
o el coso, perdón, yo decía lo del carnaval de Día de Santa Cruz, que coincidía con el coso del puerto.
Sí.
Pues porque no se pasa el día del viernes de Mascarita Ponte Tacón y el sábado del coso una semana. Y viene gente de Santa Cruz y de toda la isla, un atractivo,
el
hasta los medios,
lo tanto,
de comunicación.
Claro, el ombliguismo, por lo tanto, aquí en el puerto de la Cruz hace fracasar esa llegada, ¿no?, de mucho carnavalero de Santa Cruz del sur y mucho más turistas.
Turistas y todo, y repercusión mediática.
Sí, absolutamente. Sí, sí, porque antes tenía mucha repercusión mediática el coso del puerto de la Cruz. ¿Eh?
Hombre.
Antes, de televisiones...
Ya saltó, ¿no?
No, él no es, pero es otro, un oyente.
Pero tú no te acuerdas cuando era, bueno, tú si no eras carnaval. Yo me acuerdo con mi familia que íbamos en el puerto y íbamos a lo mejor medio dormidas y mi madre me daba un empujón. ¿Qué está la tele? Sí, para ponernos
claro,
guapos.
Mira,
delante de la tele.
Es que es larga.
Y era televisión española.
Me
acuerdo perfectamente.
Luego las televisiones locales, con el boom de las televisiones locales, estaban todas. Yo como jefe de prensa vivía aquello.
Exacto.
Televisión española, televisión canaria.
Todas
las televisiones, había que
¿y
buscar
ahora
sitio.
Cuántas hay en el coso?
Pues
entonces vamos a jugar con eso. Es que...
Mira, el oyente, que es a través del WhatsApp, por supuesto, es largo, la parrafada que te has pegado, amigo, tal, para al final decir no, porque la clave está precisamente en esto. Primero fue el carnaval del
que
puerto
sí,
de la Cruz,
que
vale,
sí.
Pero
y
escucha,
en la cuna
escucha.
Del turismo es el puerto de la Cruz, pero a nadie se le puede negar, pero sí. Los tiempos cambian.
Él está riéndose, se pone
claro,
y dice, madre
es
mía.
Que yo sé lo que van a decir ahora, porque,
vale,
porque también
espera,
vivo en el puerto.
Vale, deja que te lea, dice. La clave está en lo que ha dicho Marta, tu compañera Marta. El primer carnaval, el del puerto de la Cruz. Ante esto no hay más que debatir.
Sí, díselo,
todos
díselo,
tienen que cambiar.
Todos, por nosotros.
Todos, pero el puerto
lo
no.
Dice en ironía, entiendo, ¿no?
No, él dice que tal. Y luego, pero ahora sí se ríe por la respuesta tuya enseguida, ¿no? Diciendo, dice que también la respeto y comprendo que ella puede defender ese hecho, pero yo estoy firmemente convencido de que no tenemos que hacerlo.
¿Y qué ganamos con eso?
Claro.
Que me responda.
Mira, que ahora la pregunta está clara. Está clara, sí. Porque sí.
Vale, pues nosotros mismos nos comemos nuestro carnaval y somos felices. Y el puerto es lo primero.
Sí, porque con todo el respeto para el carnaval de la Orotava, ellos. Por
pero
ejemplo,
Santa Cruz va a cambiar, o pensó en algún momento cuando hizo el carnaval de día que coincidía con el coso en el puerto de la Cruz. No lo pensó.
No lo pensó.
Pero eso es así. ¿Le guste al señor o no me guste a mí? O...
Al señor le puedes decir amigo, que no pasa nada.
Bueno.
Que es un...
Pero a lo que voy, si no lo pensaron ellos...
Que sí, que me diga amigo. Bueno, que es un buen tipo, de verdad.
Vale, no, yo no
pero
lo discuto.
Santa Cruz,
oye,
Santa
y aquí
Cruz,
estamos para opinar.
No, pero sí, él está, no, lo está pasando genial, lo está pasando genial porque dice... Y además es un carnavalero, pero dice que no. Y además que él no se toma esto como un drama, sino que simplemente él opina que no. Que él dice que no hay que cambiar, que lo que tiene...
Lo que tiene que cambiar es Santa Cruz, ¿no?
Dice, además, que si se gastan 4 millones de euros, que se gasten menos.
¿Quién?
El carnaval de Santa Cruz, sí, tiene una... El carnaval de Santa Cruz cuesta 4 millones de euros.
El ciudadano del puerto de la Cruz, perdón, ¿va a decirle a Santa Cruz lo que se tiene o no se tiene que gastar en el carnaval? Vamos a ver, vamos a ser realistas.
Entre los dos.
Vamos a ser realistas.
El que manda es el carnaval de Santa Cruz. Ahora me pongo yo serio, y él lo sabe también. O sea, el que manda es el carnaval de Santa Cruz de Tenerife.
Nos guste o no nos guste.
A mí me gusta. ¿Por qué? Porque genera riqueza, genera... Y además, y ya
no,
está.
Y yo voy a Santa Cruz, la primera.
Ya está. Es el,
y voy
es,
al puerto también, y
carnaval.
Siempre estoy en el coso del
es
puerto.
Es el gran carnaval que tiene Tenerife y probablemente Canarias. Es el gran carnaval, ¿no? Y ya está. Si
nosotros tenemos iniciativas buenas.
El ombliguismo es cosa mala.
Claro,
es
pero yo no
mala.
Estoy diciendo que el carnaval del puerto sea malo o no sea.
¿Pero quién está diciendo eso?
No, pero
nadie.
Entonces vamos a adaptar la isla al contexto del carnaval. Y si Santa Cruz decidió hacer un carnaval de día, que la mayoría, o cuánta gente joven y no tan joven del puerto de la Cruz se ha ido al carnaval de Santa Cruz y ha dejado de ir al coso. ¿O no? Y eso ha mermado la asistencia en el coso del puerto de la Cruz. Pues vamos a ser realistas y esta es la realidad que tenemos.
¿Y el carnaval
¿qué
de
podemos
noche?
Hacer? Si lo ponemos el sábado siguiente, no vendría muchísima más gente y seguiríamos viviendo el carnaval como sus mejores épocas del puerto de la Cruz. Pues yo creo que sí.
Y el carnaval de noche en el Puerto de la Cruz, que también, como reconoce todo el mundo, ¿no? El carnaval de noche en el Puerto de la Cruz, pues está prácticamente muerto, ¿no? No hay iniciativa que sea capaz de atraer lo que atraía antes, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces coincide con actos en Santa Cruz de Tenerife y todo el mundo está para Santa Cruz.
Claro, igual que yo siempre he opinado que en el Valle tenemos que unirnos más, y me parece que lo he dicho aquí en esta emisora, y si el Carnaval del Puerto es, la fiesta más popular, porque es mucho mejor que el de los Realejos, le guste o no a la gente de los Realejos, o el Carnaval de la Orotava, pues vamos
que prime el Carnaval
que prime el Carnaval del Puerto y todo al puerto, y que se facilite que la gente pueda asistir al Carnaval del Puerto.
Estamos entrando en una guerra, Marta, estás hoy,
pues
de verdad.
Eso me gusta a mí picar.
Sí.
Y vamos a ver, y igual que digo esto, digo que para mí es una aberración, y ahora saltarán los WhatsApp echando humo, el tema del paseo Romero en el Puerto de la Cruz. Vamos a ver, la romería.
¿Cómo que el paseo Romero? ¿Qué pasa con el paseo Romero?
Que es una cosa inventada hace poco tiempo.
Poquito tiempo.
¿Y tú crees que el puerto es una ciudad como para que los bueyes, bueno, que no van bueyes, me parece. Y
sí van bueyes, doy fe de ello. Ah, bueyes. Bueno,
no, las carretas
es que
son diferentes.
Hay muchos tipos de bueyes.
A mí, sinceramente, yo esos recursos económicos los guardo para el carnaval. Y vamos a ver, a nadie se le discute.
¿Tú no has ido al Paseo Romero?
No.
No has ido.
No me he visto de manga para ir al Puerto de la Cruz. Me he visto de manga para ir a la Orotava.
Bravísimo.
Eso es lo que yo digo. Vamos a centrar lo que estamos en tres municipios súper cercanos. Y vamos a centrar los recursos en lo que... Oye, pues todo el mundo tiene que ir a la Orotava y a las fiestas de la Orotava porque... Y todos los recursos, o a lo mejor saldrían las cosas mucho mejor. Los Realejos tienen su fuego, su Día de la Cruz.
Sí.
Oye, que yo no quito que el Puerto de la Cruz no vaya a tener sus... A ver si me van a entender mal.
Marta,
sus cruces y todo.
Marta, ponte la vacuna.
Lorenzo, no me vas a dejar venir más.
No, pero sí estoy encantado. Sí, está maravilloso. De
me
verdad.
Encanta picar a la gente.
Marta, ponte la vacuna. Vale,
a lo mejor tengo principios de COVID.
No, pero yo tampoco he ido al Paseo Romero. No he ido al Paseo Romero. No he ido al Paseo Romero.
¿No es como antinatura?
Yo creo que la gran romería que tiene el Puerto de la Cruz es el embarque de la Virgen del Carmen.
Exacto.
Es un
y
embarque,
todo el valle tiene que venir ahí.
Es una romería marítima.
Y no hay nada mejor que
a
eso.
A todas las demás.
Exacto. Y se me ponen los pelos de punta.
A mí si me quitan el Paseo Romero, yo digo,
¿tú te crees que la gente del
perdemos
puerto...
Perdemos una seña de identidad del Puerto de la Cruz.
Ahí voy.
¿Dónde
tienes
está el guapo, la
razón.
Guapa que me diga a mí?
Toda la razón.
Y que me venga a dar lecciones de que no soy del Puerto de la Cruz, ¿no? O a ti, ¿no? Y que me venga a dar lecciones de que no soy portuense. Y le digo, vamos a ver, si me quitan el Paseo Romero, ¿pierdo yo señas de identidad en mi pueblo? Sí, perdemos.
¿Cuántos años tiene el Paseo Romero?
Yo qué sé, 5, 6, 7 años.
Bueno, que yo creo que... Es una buena iniciativa cuando empezó, que me parece que el primer año lo vi así, que era esa multiculturalidad que tiene el Puerto de la Cruz.
Que siempre hay que ponerla...
Que venía la comunidad finlandesa.
Sí, o la hindú, yo qué sé.
No, los holandeses que iban con sus trajes típicos.
Ah, muy bien.
La primera vez fue así, yo lo recuerdo. Y después pues hacían probar a la gente pues sus productos, sus quesos.
Ah, muy
Finlandia.
Bien.
Eso es otra cosa. Eso es otra cosa.
O sea, que la comunidad finlandesa o noruega o sueca
los
o alemanes...
Los hindús, pues, o sea, van con su identidad, con sus tradiciones...
Ah, vale.
Y a lo mejor se puede hacer en la esplanada del muelle al final...
Sí.
Como una... un compendio
una
de una, exacto, una feria
cultural, sí.
De todas las tradiciones del queso es el valor del Puerto de la Cruz.
Sí. La ciudad cosmopolita.
Exacto. Yo eso, sí... Y lo aplaudo, y me parece que empezó con esa idea, porque yo me acuerdo de ver pues gente con sus trajes típicos de esos países. Oye, que hay una comunidad importante.
Eso merece el aplauso.
Claro, el aplauso. De ahí a derivarlo a una romería más.
Ya tenemos los Realejos y la Orotava en el Valle.
Exacto. Y ya está.
Con tradición, y forma parte de la idiosincrasia de la Orotava y de los Realejos.
Sí,
el Paseo
sí.
Romero no forma parte de la idiosincrasia
es a lo
de
que
la
voy.
Señas de identidad.
Es
ahora,
a lo que voy.
El embarque de la Virgen del Carmen,
por supuesto. Y nadie se lo puede quitar, claro.
Dice, mira, esto es único del puerto.
Eso es a lo que voy, que tenemos que hacer las cosas con un poquito de cabeza. Y ahora, porque No sé.
Mira, dice, hoy me han contado que al llegar a casa, uno que acaban de vacunar notó la vista borrosa. Llamó al ambulatorio donde lo habían vacunado y le dijeron que fuese de nuevo. Él les dijo que mejor sería ir al hospital, a lo que le contestaron que no. Vente al ambulatorio rápido, urgente. Pero es que tengo la vista borrosa, claro, porque has dejado las gafas aquí.
¡Ay, qué susto, Lorenzo!
¡Oh, lo he mantenido muy bien! ¡Soy un crack! Lo ha mantenido muy bien porque es un chiste de mi colega, pero es que está sembrado, ¿eh? Marta estaba diciendo, ¡guau, pero aquí en Tenerife, qué dice! Oye, si lo cuentas así muy bien en directo, es como lo de Orson Welles con la invasión de los no sé qué, ¿no? Dice, hoy me han contado que al llegar a casa, un señor acaba de ser vacunado, notó la vista borrosa, llamó al ambulatorio donde lo habían vacunado y le dijeron que fuese de nuevo. Él les dijo que mejor sería ir al hospital, a lo que le contestaron, no, vente al ambulatorio. Pero él les dijo, tengo la vista borrosa. Claro que sí, la tienes borrosa, ven rápido y recoge las gafas que te has olvidado. Chapo. Oh, qué bueno está saliendo. Oye, traes el país. Oye, tú de
el país no.
No, el día. Ya lo sé. Tú de lo de la aerolínea.
Me tiene un poco desconcertada. Vaya. Y me tiene un poco.
Que diga algo Coalición Canaria ya, ¿eh?
Pero es porque que no lo sé, ¿qué hay detrás de todo esto?
Ah, porque... pues eso, mira, Hacienda, el fisco ya ha dicho al gobierno de Canarias, no metan ustedes ningún dinero aquí, ninguna subvención. Paralicen ustedes también al Cabildo los 700.000 euros.
Pero ¿y cómo se lanzan a la piscina?
Claro, faltan todavía un montón de papeles para que esto pueda...
Yo no tengo
ahora mismo
criterio
no puedes comprar
billetes, no
puedes
exacto.
hacer nada. No puedes hacer nada.
No sé las prisas por presentarlo.
Es una
por...
criaturita que ha venido al mundo muy prematuramente.
Exacto.
Y esto, en principio, como ha dicho Enrique, es un bluff. Es un bluff. Esto es un bluff. Tiene toda la pinta de ser un bluff. Tiene toda la pinta. Pero
tiene
el Cabildo está dentro.
De
y Pedro Martín dice que apuesta por ella.
Sí, tiene toda la pinta de inyectarnos un chute de entusiasmo y de ilusión y de frente al problema que está viviendo el turismo en Canarias.
Sí.
Y todos nos hemos agarrado, porque yo soy la primera, a una noticia que en principio parecía positiva. Para mí,
alquilar un avión con 144 plazas.
Pero después se han ido sucediendo una serie de informaciones en relación a esta noticia que
Prensa
te deja
Ibérica,
un poco,
el grupo Prensa Ibérica está, la provincia también lo tiene, ¿eh? La provincia está.
Sí. Te deja un poco desconcertado decir, pero ¿qué es lo que está pasando realmente? ¿Por qué se lanzaron a invertir el Cabildo de Tenerife a poner su dinero? 700.000
euros. Y ha dicho Enrique Arriaga que él no quiere que sea el Cabildo que sea la parte más importante del accionariado, sino que llegue al 49%, hasta un 49%. O sea, que Enrique sigue igual, o sea, apostando por esto. Y Pedro Martín, ahí lo tienes, sigue apostando el presidente. Hombre, ya ha metido 700.000 euros,
por
ahora
eso
no va
te
a decir,
digo.
No, lo quitamos.
Que no creo que se juegue así a la ligera con el dinero público.
Ese es el quid de la cuestión. ¿Se está jugando a la ligera con el dinero del tinerfeño, de la tinerfeña? ¿Esto es un bluff? ¿No es un bluff? ¿Por qué Hacienda ordena parar la subvención? Las subvenciones. ¿Por qué? Porque es que lo ordena Hacienda, el fisco. Dice, no, esto no tiene buena pinta.
Poco a poco lo iremos...
Y después, que como dijo Enrique Lucini, es que los grandes turoperadores, las grandes compañías, muchas están pensando en fusionarse, porque el mundo ha cambiado ya para siempre. Dice, ahora volar va a ser mucho más complicado.
Yo lo que creo que urge aquí un rescate de España y de Europa a la situación del turismo,
sí,
en Canarias.
Yo también.
Igual que se rescató a aerolíneas, precisamente aéreas, igual que se rescató al sector automovilístico, igual que se rescató en su día al País Vasco. Pues necesitamos ese dinero, los canarios. Y...
Mira, un villero. Sí, estoy de acuerdo con Marta Casanova. Hay que cambiar las fechas del carnaval del Puerto de la Cruz. Y soy carnavalero. Y es villero de la Orotava. Amigo personal, muy personal.
Es mi opinión, claro. Una opinión
bueno,
personal.
Y la opinión mía también. Qué pena que no nos esté escuchando Juan Carlos hoy, porque sería interesantísimo que Juan Carlos hubiera entrado. No, interesantísimo no, divertido.
Pero la opinión de Juan Carlos es que eso, que el carnaval del puerto es toda la vida ha sido así y tiene que seguir, ¿no?
Sí, 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 sí. Y además que el otro día lo invitaron a la radio hermana, a Radio Realejos, y es el concejal que lleva más tiempo o que ha llevado más tiempo al frente de una de la concejalía de fiestas. De la concejalía.
Hombre, sabrá muchísimo más que yo de, yo lo sé, por carnavalera y por portuense, nada más.
Sí.
Que soy media villera y medio portuense, que no me pueden decir...
Eres tinerfeña.
No, eso sí.
¿Te sientes más de la Orotava?
Sinceramente...
No, contestes si esto te...
No.
Me ha subido la tensión o algo
no,
así.
No, de verdad. No. Mi padre era de la Orotava y mi madre del puerto. ¿Qué soy?
Pues sí, ya está. Es Eres de tu padre y de tu madre.
Exacto, es que además me crié hasta que me fui a estudiar a Madrid en la Orotava. Me casé en la Orotava, vivo en el puerto. Los dos municipios son para mí iguales.
Y eres tinerfeña.
Pero sé que la gente del puerto le tiene como una cosa a la Orotava.
¿Sí? ¿Tú crees que es más...? De... No, pero si la rivalidad siempre ha existido.
Sí,
¿eh?
Sí.
¿Tú crees que es más la gente del puerto hacia la Orotava que viceversa?
Sí.
Yo también. Yo también, lo doy por hecho.
Sí, sí, sí.
Lo doy por hecho.
No sé por qué, ¿eh? A mí se me escapa.
Lo doy por hecho y puedo contar el ejemplo más hiriente que puede uno contar como ejemplo, y pongo mi palabra por delante, ¿vale? Un concejal del Puerto de la Cruz, finales, comienzos de la década de los 90 del pasado siglo, estábamos tomándonos un cortado cerquita de la antigua estación de guaguas del Puerto de la Cruz, de la mastodóntica estación de guaguas del Puerto de la Cruz, cerquita, llegaba la guagua de la Orotava a primerísima hora de la mañana. Primerísima hora, ¿eh? O sea, un poquito antes de las 8. Cargada de, o sea, llena a tope de trabajadores de la villa, y la expresión de ese concejal del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz fue: mira, la guagua llena de magos.
Sí, sí, sí.
Eso fue a mediados de los 90, ¿eh? Principio de los 90, 92. Es verdad, la guagua llegaba llena de gente a trabajar al Puerto de la Cruz, eso era así. Pero la expresión fue esa. ¿Que yo he escuchado lo mismo en la Orotava despectivamente? No, no. ¿Y qué ciudad ha evolucionado a mejor en estos últimos años? ¿Qué ciudad se ha estancado y qué ciudad, reconociendo que el Puerto de la Cruz tira de la economía del norte, es una ciudad que ha ido evolucionando, que ha ido progresando, que ha ido prosperando de aquella otra Orotava, la Orotava?
Pero
le saca
además,
tres cabezas al Puerto de la Cruz.
Yo sigo y mantengo como que el puerto es el motor.
Sí, claro.
El puerto es verdad que mucha gente de la Orotava vienen a trabajar al Puerto de la Cruz,
claro,
por supuesto,
sí,
igual
sí,
que
sí.
Vienen de Los Realejos, igual que vienen de la Isla
Comercialmente,
Baja.
¿Comercialmente tú crees que el Puerto de la Cruz puede competir con la Orotava?
No.
No. Maravilloso.
Pero yo creo que se complementan y es un error esas riñas sin sentido, la verdad.
Tu libro.
Venga.
¿Qué nos vamos?
Empezamos con la A otra vez.
Con la A otra vez, perfecto. La A,
del aburrimiento.
Hermosa. Venga ya, pero si hoy nos hemos divertido.
Bueno, pero aquí empieza
aburrimiento,
con aburrimiento.
Mala cosa el aburrimiento.
Y nos vamos
¿eh?
Con Voltaire.
Bueno, el señor francés.
Sí, el secreto de aburrir a la gente consiste en decirlo todo.
Te has callado muchas cosas, ¿eh?
Yo hoy no. Yo hoy es como si nos hubiéramos tomado un café diciendo lo que pienso.
Ya, qué
como
maravilla.
Si no nos escuchara
pero,
nadie.
No, pues te han escuchado mucho. Sabes que te escucha mucha gente y este programa es muy escuchado, pero muy bien, ¿no?
Y siempre que quede aquí que son opiniones personales.
Es la opinión de Marta Casanova
y
la
adoro,
opinión de Lorenzo
adoro
de Ara.
Adoro a la gente del puerto igual que adoro a la gente de la Orotava.
Ah, pues mira, yo ahí ya eso... es como cuando me dicen a mí que tengo siempre que poner la coletilla de que ¡ay, no soy xenófobo y no soy racista! No, mira, señor, ya esto ya ha pasado.
No, pero yo lo digo de verdad.
No, yo también lo digo, pero yo no tengo necesidad de, cuando critico algo del Puerto de la Cruz, tener que decir, y yo amo profundamente al Puerto de la Cruz, el Puerto de la Cruz. No.
Eso
se da por hecho. Y cuando digo algo que no está bien en la Orotava, no tengo que decir a continuación y deseo lo mejor para la Orotava. No, eso se da por hecho. Basta. Yo no, eso te pido que lo quites de tu cabeza.
Sí.
Y que nadie me venga a decir, mire, piensen ustedes lo que quieran.
Eso es verdad.
Ya está. Ya está yo a mi edad y a la tuya, más joven que yo, por supuesto. estar por ahí diciendo, pero yo que conste que quiero mucho al Puerto de la Cruz. Venga, niño, niña, ¿me vas a dar lecciones a mí de sí. amar al Puerto de la Cruz o amar a la Orotava?
Exacto.
Cuídateme mucho.
Igualmente. Cuídate mucho.
Anda,
viene.
Que no lo hemos pasado
y
bien.
Y no traje la peluca. Me olvidé, que íbamos a traer, pero era ayer martes de carnaval, como lo pasamos.
No, no, no,
hoy de la sardina.
Hoy ya comienza la cuaresma.
Sí.
Miércoles de ceniza.
Sí.
Así que todo el mundo a casa. ¿Eh? Que empieza la cuaresma.
Sí, es verdad.
En 40 días tenemos Semana Santa. Uy, ¿a ti te gusta el entierro de la sardina?
Pues no es de lo que más me...
A mí no me gusta el carnaval, pero si hay algo que prohibiría es el entierro de la sardina. Yo he visto cada imagen en el Puerto de la Cruz. Hay un concejal del PSOE ya jubilado, que es muy activo en las redes sociales, que le encantaba el entierro de la sardina.
¿Sí?
Sí. Se despelotaba. Lo enseñaba todo. ¡Qué chico! Bueno, ya tiene sus 70 años, por lo menos. ¡Ay! Lo que es la juventud en el alma. Marta, te quiero mucho.
Igualmente, un abrazo.
¡Publicidad! Seguimos en directo. Qué bien lo hemos pasado con Marta Casanova y lo vamos a seguir pasando bien en la radio, en directo, en la radio líder del norte de Tenerife, porque nos vamos a la ciudad de La Laguna, porque ya me escucha Rafael de Saja. Querido Rafa, buenos días.
Muy buenos días. Muy buenos días.
Aquí en el Valle de la Orotava, de momento sol, mucha menos calima que en días precedentes. ¿Cómo está el tiempo en la ciudad Patrimonio de la Humanidad?
Igual. La calima está desapareciendo.
Ajá.
Hay unas nubes muy muy delgaditas por arriba.
Sí.
Y bueno.
¿Ha refrescado un poco?
Probablemente sí. Yo creo que la calima la ha quitado el alisio. O sea,
sí, claro. Es lo único que puede con ella, indudablemente.
El alisio. Dios, si no fuera por los alisios.
Oh, aquí en el norte de Tenerife sabes que, y en el Valle de la Orotava, los alisios son la garantía de calidad de vida.
Sin duda.
La gente, hay algún totufo por ahí que cuando ve la panza de burro aquí en el Valle de la Orotava se pone a llorar. Dice, no, la panza de burro no, que esto mata el turismo, cuando había turismo y tal, y hay que darle un cachetón para que despierte. Pero niño, los alisios son los alisios, son nuestra seña de identidad.
La panza de burro es el aislante térmico que protege los veranos de ese norte.
Claro que sí. Hay sol, claro que hay sol en el norte de Tenerife, claro, pero cuando llegan los alisios no pasa absolutamente nada. El turista sigue igual de feliz y contento estando en el norte de Tenerife.
La temperatura es muy agradable.
Vamos, sí. Vamos a ver. Porque el grupo Prensa Ibérica, o sea, los dueños del día y la provincia, han entrado muy a fondo en todo lo que tiene que ver con esta nueva aerolínea, Canarian Airways, que ha puesto en marcha, o que quieren poner en marcha, la patronal hotelera de Tenerife, Asotel, y el cabildo de esta isla. Pero Hacienda, el fisco Hacienda, ya ha ordenado parar la subvención regional, o sea que le ordena al gobierno regional que no ponga un solo euro en esta compañía. El cabildo ya ha puesto 700.000 euros. ¿Todo esto es un bluff, Rafa?
Bueno, vamos a ver. Primero hay un error de bulto.
A ver.
Vamos a ver. Lo que iba a hacer el gobierno regional, o lo que tiene, parece, que, bueno, yo se lo he oído a responsables del gobierno, lo que iba a hacer era participar en el capital social.
Vale.
Por lo tanto, no hablemos de subvención.
De acuerdo, con lo cual, el titular ya se presta a un malinterpretación de los hechos.
Claro.
O sea, no hay subvención por parte del gobierno regional.
No, eso no es subvención. Y claro, como cualquier otro accionista...
¿Y lo que ha hecho el Cabildo tampoco es subvención?
No, en absoluto.
Ajá.
Como cualquier otro accionista.
Por eso ha dicho Enrique Arriaga, el vicepresidente primero, que la aspiración del Cabildo es tener el 49% del... Sí, pero ha dicho Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo, que la aspiración es tener el 49% del accionariado de esta compañía.
No más del 49%.
No más del 49%, sí. Llegar
no
hasta
más del 49%, sí. Bueno, esto es con el fin de que la responsabilidad de la gerencia y de la gestión de la sociedad pues caiga en manos privadas, no en manos públicas, ¿eh? De todos modos, vamos a ver. Inicialmente, y apareció en algún medio... el capital social que iba a participar, del que iba a participar el Cabildo, era 700.000 euros.
Sí.
Eso es lo que dijeron.
Sí, sí, 700.000 euros, y se mantiene esa cifra, ¿eh? 700.000.
Con ese capital social...
¿Qué podemos hacer?
Es efectivamente, es como si constituyes una sociedad mercantil, pues para explotar un restaurante y la haces de un capital social de 200.000 euros. Mira, con eso no tienes ni para comprar la silla.
Por eso te pregunto, ¿es un bluff todo esto?
Pues no lo sé. A mí me parece... Desde luego, el titular ese del día, que ya podía cambiar de nombre porque no se parece en nada al día que conocimos durante muchas décadas de años. Bueno, pues... diciendo esto, ¿no? Que no estoy de acuerdo con ese titular. Y
la provincia, el Diario de Las Palmas, titula más o menos igual. Hacienda frena la subvención regional a Canarian Airways. ¿Por qué? Porque es la misma empresa, o sea...
Sirven al mismo señor.
Sí.
Es la misma sociedad, ¿no? Vale. Dicho esto, yo no termino de entender. Primero, los empresarios que invierten en esto son unos héroes, porque vamos a ver. Aunque una compañía tenga un capital social muy pequeño,
sí,
los miembros del Consejo de Administración asumen toda la responsabilidad de su gestión. Evidentemente, el capital que supone el contravalor, vamos a ver, que hablaremos de un capital social de 2 millones de euros por ahí, entre unos y otros, ¿no? Si el Cabildo ha puesto 700, supongamos que la idea del gobierno de Canarias fuera de otros 700 y el capital privado, pues que doblara a estos dos, ¿no?
De acuerdo.
Bueno, con ese capital, vamos, no hay quien le dé un leasing para comprar un avión, ¿vale? No tengo ni idea de lo que vale.
Mira, a mí me pasaron la cifra. Comprar un Boeing,
un
¿vale?
Airbus parece que está.
Vale, 80 millones de euros.
Sí, sí, eso, bueno, ese será probablemente uno de segunda mano.
80 millones de euros, me pasaron, sí, esa cifra. Y yo dije, pero, vamos, ellos quieren alquilar un avión con 144 plazas.
Claro, bueno. Eso es, vamos, lo que tú y yo nos gastamos en Bermuda los fines de semana, 70 millones de euros. Bueno, entonces, llegado el momento de ponerse a operar, o bien tendrán que acudir a préstamo de la banca,
¿vale?
Para lo cual la banca, con un capital social de esa naturaleza, no te lo da, a no ser que sus accionistas o el Cabildo, bueno, sus avionistas, los que quieran que sea, avalen ese préstamo. Con lo que, si la cosa sale mal, los accionistas, los que avalen el préstamo, lo tendrán que pagar en su caso.
Sí, pero cuando dicen, o sea, los accionistas, estamos hablando también, en este caso, del Cabildo Insular de Tenerife.
Quienes quiera que sean. ¿Eh?
Sí, pero el Cabildo no maneja un dinero privado, maneja el dinero de todos los tinerfeños.
Hombre, claro. Ese es el riesgo. Y yo, en he leído en el día, no aparece ninguna alusión a esto, que desde mi punto de vista es lo grave. Eso, punto uno. Punto dos, yo no sé, y de verdad que me extraña mucho, yo creo que Dinter es muy prudente, ¿no? ¿Qué demonios pinta?
Una compañía
canaria que empieza con un avión, en un momento en que Vinter, que es Canaria...
Sí. Está el gobierno de Canarias detrás, ¿eh?
Además, no, y los accionistas...
Y los accionistas, sí. Si damos nombres también...
Que se está jugando sus billetes ahí. Y además que el capital social de Vinter es importante. Es muy importante.
Uh-huh. O sea que Vinter es la primera interesada en que esto no salga adelante.
Sí, yo no lo sé. Yo creo que no, que esos titulares no vienen de Vinter, vamos. Que
no vienen Vinter de Vinter.
Tiene hoy Vinter tiene un músculo que una cosa de estas no le produce dolor de cabeza. Bah, me da la impresión.
Pues entonces...
Porque además Vinter, en el último, pues este año de pandemia, el año anterior, inició un proceso de dispersar su actividad de negocio hacia la península y al resto de Europa. Y hoy Vinter, bueno, justo, yo creo que ya inicia vuelos con Lisboa, con Bilbao, con...
creo que con algún país africano también, ¿no?
Bueno, sí, con Mauritania lo tenía, probablemente Mauritania y Marruecos.
Sí, fueron
los primeros lugares de fuera de Canarias en los que empezó a operar Vinter. Bueno, pues ahora mismo estaba en esa escalada y probablemente, de no ser por la pandemia, hoy habría hecho un despliegue importante. Vinter tiene músculo, Vinter tiene una logística, ¿no?
Y ya está muy consolidada.
Los aeropuertos de aquí, o sea que, vamos, sí. Una empresa que nace con un solo avión en un sector, además, tan complicado.
Muy complicado.
Tan complejo, más que complicado, complejo.
Complejo, vale.
Tan complejo como es el aeronáutico, donde, vamos a ver, el avión cuando aterriza en un lugar... Tiene que, no solo necesita el suelo donde posar las ruedas, necesita tener detrás una logística que o bien la tiene propia, dependiendo dónde, o bien tiene acuerdos con otras compañías que le prestan esa ayuda.
Decía esta mañana Enrique Lucini, nuestro experto turístico, que dice, están hablando todo el mundo, incluidos los medios de comunicación, hablamos solo del avión. Dice, señores, pero para tener una aerolínea hay que contratar personal, mucha logística. Esto es un quebradero de cabeza, esto es muy complejo.
No es coger
un avión y decir, mira, aquí tenemos el avión, a volar. No.
Yo no sé si tú te acuerdas de una aerolínea que se llamaba Hispania, hace mucho.
Sí, pero
no era Hispaner, era Hispania.
Yo recuerdo Hispania, sí.
Hispaner fue muy posterior.
Hispaner fue y cerró después de una catástrofe, sí.
Bueno, y pues Hispaner la corrompió el dinero público, ¿no? Pero bueno, Hispania, esa compañía...
Yo sí
para llenar los depósitos de gasolina tenía que pagar en efectivo.
Wow.
O sea, cuando llegas a un aeropuerto donde no tienes representantes, el propio comandante tiene un sistema de tarjetas o no sé qué, con lo que pagan el combustible. Pues esta compañía tenía que llevar el comandante dinero en efectivo porque si no, no le echaban gasolina. Y yo me lo imagino haciendo como cuando éramos chavales, que póngame 50 pesetas, ¿no?
Claro.
En fin, es que yo no lo sé, no, porque, hombre, el argumento que a mí me parece que es válido, ¿no? Tener una aerolínea canaria, bueno, en un lugar donde el turismo es nuestra razón de ser económica, etcétera, pues no tiene mucho sentido en un territorio en el que tenemos una compañía importante, No, esto de invierno llega, ni mucho menos, ¿no? A la altura de las grandes transatlánticas, ¿no? Como puede ser Iberia, Europa o a Italia, o yo qué sé, todas estas.
Sí,
pero sin embargo,
ya está consolidada.
Como compañía regional, tiene un músculo muy fuerte.
Pues vamos a ver.
Bueno, además, gente al frente... que, en fin, que no son los minundis, ¿no?
Mira, tengo un minuto y quiero conocer tu opinión. El adiós del Partido Popular a Génova 13. Ponen en venta la sede del Partido Popular. Pablo Casado no hace autocrítica después de lo que pasó en Cataluña. Asegura que lo que único toca es romper con la corrupción y que Génova 13 está vinculada a esa corrupción. El secretario general, que es el señor Egea, asegura que lo que pasó en Cataluña solamente tiene una explicación.
comunicación, que es la pena del telediario y la persecución de los medios afines al Partido Socialista, pero ellos no hacen un ejercicio de autocrítica. Bueno, tú, esto que está pasando en el Partido Popular después de lo de Cataluña, ¿cómo lo ves?
No lo sé. No son más tontos porque no se entrenan. Es verdad. Es que pretender simplificar...
Yo creo que sí se entrenan, ¿eh?
La situación... Pretender simplificar unos resultados electorales que han sido catastróficos. Pero además... Y luego lo que entiendo yo que es más grave, ¿eh? Tratar de simplificar una realidad, y es que, porque mira, la derecha ha abierto tres kioscos, y claro, el comprador de la oferta conservadora pues tiene tres kioscos, uno más radical, otro menos radical, y se divide, y el voto dividido es un disparate.
Sí, hablas del PP, Ciudadanos y Vox, por cierto. Arrimadas asegura. Estoy más fuerte que nunca.
Vaya,
esta también entrena, ¿eh? Esta también entrena, ¿eh?
Ir al gimnasio, porque...
Esta también entrena para ser la más tonta, ¿eh? Esta también entrena,
no,
¿eh?
No sé de qué fortaleza habla, a no ser que vaya al gimnasio o
sí,
a la pilates.
Estoy más fuerte que nunca. Madre mía.
Y en fin, lo de simplificarlo más aún diciendo que van a vender Génova, bueno, pues mira, ahí perderán un pastón de dinero, porque el que lo compre pues se va a aprovechar de las circunstancias.
La casa de los horrores.
No lo sé, un ladrillo no es, correcto, no es una idea, un correcto, ladrillo no es una gestión.
Amén a eso.
Y de todos modos, si en algún momento pudo producir efectos, pues sea hace mucho tiempo, no ahora.
Amén a eso. Lo que has dicho al final, toda tu intervención, como siempre, muy interesante, pero lo que has dicho al final, un ladrillo de verdad, mover un ladrillo
no tiene,
se puede explicar, no sé, una derrota.
Porque, además, mira, la habilidad que tiene comunicando, y además invierten dinero en comunicación la gente de los otros partidos, de los que no son de derecha, de los de izquierda, no la tienen ni de lejos los del PP. Luego, ¿tú has visto a alguien en la izquierda que ande con el puñalito para abajo, debajo de la cintura? Y en la derecha todos tienen el puñalito preparado.
Cada puñalada.
Esto igual no es más que una anécdota, pero todo el tinglao de la corrupción y de todo esto, ¿tú recuerdas dónde nació?
A ver.
Una concejala del PP de la localidad de Madrid, que no la pusieron en las listas, y esa empezó a cantar.
Wow.
Sí.
El origen de todo.
Y a partir de ahí, el que menos voz tenía cantaba La Traviata.
Pues dicho queda.
Yo qué sé. En el PSOE, ¿tú has visto a alguien?
¿Qué va?
Que saque a relucir otras cosas, porque mira, y además yo creo que
es el partido más corrupto que hay en España.
Sí, no es ni más ni menos. Vamos a ver, la semana anterior o no sé, sí, la otra, recuerdo que yo te comentaba que de dónde salía el dinero que empleaban los partidos en pagar fiestas y fastos de aquellas campañas electorales faraónicas. Y te ponía un ejemplo, que eran las banderolas de las farolas. El par de banderolas costaba más de 4.000 euros, entre el material, la colocación, porque no lo colocaban los militantes. Lo recuerdo allá en los años 87, 90,
sí.
Militantes de los partidos salíamos con la brocha, el engrudo, que era aquella pasta, que luego hasta eso se hizo más caro, porque empezamos a emplear cola, pero no, engrudo con harina, y con eso pegábamos los carteles. ¿Cuánto cuesta un 20 segundos de publicidad en radio?
Claro.
¿Cuántas horas y horas de spot publicitario se pagaban? ¿Y eso de dónde salía? Porque los partidos hoy, con cargo a las subvenciones, que eso sí son subvenciones, para el desarrollo de las elecciones, era el mismo que ahora. Sin embargo, se gastaban, yo qué sé, la tira, pero todos. Ahora, unos lo han comunicado mejor que otros y unos han dicho, no, estos eran los anteriores. Y lo hicieron de tal modo que todos nos quedamos tan frescos y los otros no supieron hacerlo. Y esos otros pues son los del PP.
La derecha en España nunca ha sabido comunicar. Rafael de Saja.
No, no, nada.
Nada, nada. Un suspenso clamoroso. Rafael, sí. Cuídate de la calima, ¿vale? Eso es importante. Se lo digo a todos, a todas las personas que quiero y a todo el mundo y a los que no quiero
muchas
tanto
gracias,
también. Y a los que no quiero tanto también, porque la calima es mala. Hoy tenemos el peor clima del mundo, confirmado por la Agencia Estatal de Meteorología. El peor clima del mundo está en Canarias ahora mismo como consecuencia de la calima, que irá desapareciendo a lo largo del día y ya mañana se espera que nos haya dejado del todo, por fin.
Pero afortunadamente dura menos que la contaminación de una fábrica.
Totalmente, totalmente. Sí, señor. Bueno, Rafa, se te quiere, se te respeta mucho, lagunero.
Un abrazo para vosotros y uno muy especial para quienes nos escuchan.
Como siempre, un abrazo enorme, bueno, querido amiga. Querido amigo, gracias, gracias. Bueno, sí, claro que sí. Buenos días, don Diego.
Hola, ¿qué hay? Buenos días. Pensaba que estaba el micrófono cerrado. Iba a poner ahí a Steve Harris cantando Make Me Smile.
Ahora seguro que te lo pone, seguro que te lo pone.
Importante.
Porque estoy, estoy emocionado, soy un hombre feliz, porque he vuelto a recuperarte. Tenerte aquí para mí es muy importante.
Mutuo.
No, pero tenerte aquí es muy importante para mí. Personalmente para mí es muy importante. Porque, mira, ahí suena.
Alegra la tarde.
Ahí está. Yo me alegro porque he dicho muchas veces que te has convertido en mi mano derecha en este programa.
Tu mano derecha colocada a tu izquierda.
Colocada a mi izquierda, claro. Que es lo bueno también, ¿eh? Que es bueno eso también, para que la gente lo entienda. O sea, para que sepan que yo estoy a la derecha y él está a la izquierda. Bueno, él no está a la izquierda, pero donde está Lorenzo es a la derecha.
Depende de dónde me mire.
Exacto.
¿No? Mirado desde los ojos de Lorenzo de Ara, estoy a la izquierda.
Está a la izquierda, ¿eh? Y nos llevamos bien. ¿Qué tal, amigo mío?
Muy contento. Feliz, sí. Después de la tormenta viene la calma y después de la calma viene la tranquilidad.
Qué maravilla, de verdad. Qué maravilla. Me gustan tus gafas.
Son naranjas.
Estás como arrimadas, estás fuerte.
Yo estoy arrimado, ella está arrimada, pero yo estoy arrimado.
El lenguaje de género
es importante.
Yo ya que te tengo, voy a entrar ya en lo que toca. Y no me voy a centrar en lo del PP, si quieres tú lo largas, claro que sí. Pero bueno,
yo vengo hoy virgen.
Te he soltado lo de Inés Arrimadas. Estoy más fuerte que nunca. Esto es un mensaje para tontos, es un mensaje para los afiliados, más cafeteros de Ciudadanos que van a mantener su esperanza invariable en que Ciudadanos no ha muerto y no ha fenecido. ¿Esto de qué va? Cuando una persona pierde en Cataluña, de los 36 pierde 30 escaños, donde le votaron 1.100.000 se queda con 180.000. ¿Cómo puede soltar este titular? ¿Qué quiere alcanzar con este titular en política?
Pues yo la verdad la decepción con Inés no llega al límite, ¿no? Yo me puede decepcionar un poco más, pero yo creo que está un poco perdida y sola y además muy mal asesorada.
Muy mal aconsejada
porque la transición del partido después de la debacle de noviembre del 19 no se ha llevado a cabo en la profundidad que se debía haber llevado a cabo. Y todavía no se ha hecho el acto de contrición y la responsabilidad que ha tenido la directiva anterior, la ejecutiva actual, de no generar ilusión en la población española. El objeto de Ciudadanos era ilusionar a las personas con un proyecto nuevo, progresista, moderno, ambicioso, valiente, firme, y en un origen lo consiguió, ilusionó a la población, se ganó la confianza, pero no fue capaz de analizar que era un partido nuevo. Ya no es un partido nuevo. Ya no lo es, con lo cual ya esos discursos de frases gloriosas, esas redes sociales, Happy Flower, Gromenauer, y
estoy pues contigo.
Ya no llega, ¿por qué?
Porque es un partido que ha envejecido rápidamente, ¿eh?
Lo han envejecido,
¿no?
La gente que llegó a este partido a buscarse la vida. Y de esas hay muchas.
Qué triste.
De esas hay muchas. Hace un año o año y pico, alguien muy arriba en el escalafón orgánico del partido me dijo que el problema de este partido en ese momento, y hablo posteriormente a las elecciones de noviembre del 19, que había mucha gente que no tenía dónde ir, que se habían agarrado al tema de la política y habían sido víctimas de lo que habían criticado, es decir, de la profesionalización de la política, y no tenían dónde ir. Y podría dar muchos nombres, pero están todos viviendo actualmente de la política.
Sí, son unos parásitos.
Sí.
El parasitismo.
Y que este partido tan ilusionante, tan importante para el futuro del país y con una misión tan vital para la evolución de la democracia de este país, se haya convertido en más de lo mismo porque se haya puesto en manos de los que dependen de la política para vivir.
Vayamos al grano. ¿Este partido está muerto ya?
No.
No.
No. En este partido, en el que yo sigo pagando mi cuota de afiliado, hay mucha gente que tiene una capacidad de aguante de hacer el snorkel total, que está debajo de lo que se está viendo, intentando rescatar la coherencia del proyecto inicial. Ayer salía una persona con la que comparto partido, pero comparto pocas ideas, que se llama Antonio Cantó.
Sí, Tony Cantó. Está en Valencia ahora, trabaja.
Y dijo una cosa que yo he dicho en esta mesa hace mucho tiempo, y digo, me alegra que una persona en el Ejecutivo Nacional lo haya dicho, ¿no?
¿Qué dijo?
El centro no es cobardía ni veleta, es valentía y firmeza.
Pues eso lo ha dicho usted aquí muchas veces.
Muchas veces. Hay que ser muy firme y hay que abandonar las trincheras ideológicas. Yo creo que ahora mismo el lastre importante de Ciudadanos es el ancla del liberalismo que se atribuyó a Albert Rivera. Es decir, ¿Ciudadanos tiene que ser un partido liberal? Pues no, mi opinión. Tiene que ser un partido de centro, por encima de todo. ¿Y qué significa para mí el centro? La razón, la moderación, el sentido común, el progreso bien entendido.
Donde quepan muchas familias.
Donde quepan todos los españoles. Es decir, hace un proyecto que realmente se preocupe por el bien común. Independientemente de que la solución al problema tenga un matiz neoconservador, liberal, socialdemócrata, progresista de izquierda, progresista de derecha, fascista, neonazi. Me da exactamente igual la ideología. Si la solución es razonable y efectiva. Y cala en la opinión pública. No se puede hacer política, o Ciudadanos no vino a hacer política mandando discurso que la gente esperaba oír, sino analizando los problemas del país y aportando soluciones. Esa es la primera parte de un partido político. El siguiente es convencer a las personas para que te voten por convicción.
¿Cómo es posible que Ciudadanos haya
perdido?
Y Ciudadanos
no ha sido capaz de convencer.
Pero después de triunfar en Cataluña, por ejemplo, después de triunfar también en España, porque consiguieron...
La falta de valentía, la falta de firmeza. Sí, es exactamente lo que les pasó.
Que es lo que ha dicho Tony Cantó y lo que tú vienes diciendo aquí.
Y yo le hubiese puesto a lo que dijo Tony Cantó ayer en el programa de Ana Rosa Quintana, para que sepamos cuál es la fuente.
Sí.
Él le hubiese puesto, ¿cuál fue el problema de Ciudadanos? La prisa.
¿La prisa por qué?
Por gobernar el país. No por ser la palanca del cambio, que es para lo que estábamos preparados en ese momento.
No quiso ser Albert Rivera vicepresidente, sino convertirse...
No. La ambición personal y la prisa por llegar al poder...
Mandar en la derecha y convertirse en presidente.
Quiso fagocitar al PP, gravísimo error, porque no hay que quitarle espacio a la ciudadanía española, y el PP tiene su target de público objetivo, al que un partido de centro no podrá acceder nunca, porque están en una trinchera ideológica y no van a ceder, no van a cambiar. Y la prisa por ser el protagonista del cambio. Que podía haberlo sido, pero con menos humo. El partido no estaba preparado para ser gobernador de España.
La prisa es una mala compañera de viaje, ¿no?
Siempre. Siempre. Y la falta de humildad. El partido no estaba preparado. No tenía efectivos suficientes como para liderar el proyecto de país que querían llevar a cabo.
Y ahora te pregunto, el desastre en Cataluña es consecuencia, pero es consecuencia también de lo que yo puedo denominar, y a lo mejor estoy equivocado, cobardía por parte de Inés Arrimadas, es decir, abandono la nave, me voy a Madrid.
Yo no creo que Inés Arrimadas fuera por cobardía, fuera por lo mismo, por prisa.
Prisa, es decir, también.
Ciudadanos hizo un análisis en su momento de que para producirse el cambio en Cataluña, que era necesario para el futuro de Cataluña, había que producirlo desde Madrid, desde el gobierno central. Y en eso comparto el análisis. Es decir, no se puede trabajar solamente desde Cataluña.
No, para si quieres tener influencia en España, no puedes quedarte en Cataluña.
Tienes que abordar el gobierno de la nación y ejercer y producir los cambios dentro de la Constitución,
lógicamente,
dentro del modelo de país, dentro de la financiación de los partidos políticos y dentro de la financiación de las comunidades autónomas. Indudable. Eso se produce en Madrid. Pero el salto, la urgencia es la que se equivocaron. Es decir,
las prisas.
Por supuesto. ¿Albert tenía que hacer el salto a la política nacional? Era evidente porque había que construir un proyecto político nacional.
Claro.
Era necesario que Albert Rivera abandonara.
Y el país lo necesitaba.
Lo necesitaba. ¿Qué pasa? ¿Quién detectó a Inés Arrimadas? Un señor que ahora está haciendo su ancla y su cáncer, que se llama José María Espejo. Que nadie lo conoce, pero es el gran problema de este partido. Bueno, el problema que queda. Había más, ¿no? Pero ahora mismo queda Espejo. Y Cuadrado. Pero Espejo fue el que descubrió a Inés Arrimadas. Por eso lo mantiene en la vicesecretaría del partido, por eso le deja hacer estrategias políticas y de campaña. Inés, ese es el problema. Las lealtades son a los proyectos, no a las personas. José María hizo su trabajo, probablemente lo hizo y lo hizo bien. Pero ahora ya es momento de que se pase esa página y se centre en el proyecto real de Ciudadanos.
¿El Partido Popular, que también lo está pasando fatal, fagocitará a Ciudadanos?
Yo no lo creo.
¿Tú no lo crees?
Yo en los momentos actuales creo que...
No está el PP tampoco para fagocitar a nadie, ¿no?
Pero ahora la prisa que tenía Ciudadanos cuando ganó las elecciones autonómicas en el 17, ahora es más urgente que nada sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa. Pero las prisas son malas consejeras. Sacar las cosas con urgencia nos puede llevar a una situación peor de la que tenemos. ¿Que la derecha tiene que hacer un esfuerzo para unirse? Sí, pero es que Ciudadanos no está en la derecha.
¿Tú partes de esa premisa?
Yo, si no, no estaría.
O sea, porque tradicionalmente en este país se viene hablando de tres partidos en la derecha. Porque, PP, Vox y Ciudadanos.
Porque la comunicación apartas, la maneja a la izquierda.
Claro, porque interesa, tú apartas a Ciudadanos de, ese, de esa trinchera.
El arco político real, y el que no quiera verlo es porque solamente escucha una parte de la información política y se deja manejar por los intereses mediáticos. Tenemos a la izquierda a Podemos,
sí.
A continuación PSOE,
sí.
A continuación Ciudadanos, a continuación PP, a continuación Vox. Si queremos hacer un arco parlamentario tradicional.
Me vale.
Pero es que a la izquierda de Podemos está Esquerra Republicana de Cataluña,
está
en Común Podem,
está la CUP,
está Bildu.
Está Bloque Nacionalista Gallego, hay muchos.
Hay un montón de cosas ahí raras, que yo digo raras porque no llego a entenderlo muy bien. Y que condicione ese paquete de personas que son tan españoles como yo y como tú, condicionan el futuro de toda España. Porque no tienen proyecto político de España. Es un sinsentido.
Y eso es un peligro.
Y que un partido de Estado como el PSOE lo permita es lo que a mí me pone los pelos de punta.
Por eso es urgente echar al PSOE del gobierno.
Es la urgencia, no de echar al PSOE del gobierno, porque el PSOE debe retomar también la coherencia de un partido de Estado.
Estoy contigo.
Es echar a quien gobierna el PSOE y que ha secuestrado a los órganos de control del PSOE.
Si hablamos de Pedro Sánchez.
Y de Iván Redondo.
Y de Iván Redondo.
Y de toda la colección de palmeros inútiles que tiene alrededor.
Correcto. Para sí
manejados por el... Hoy decía una cosa en el Congreso, divertidísimo, por su mayordomo, que va a convertirse en el dueño de la mansión, que se llama Pablo Iglesias. Lo decía Pedro Sánchez hoy. Una película que... Bueno, ¿la derecha tiene que hacer un sacrificio? No sé si tiene que hacer un sacrificio. Lo que tiene que hacer un sacrificio son las formaciones políticas que no son, que no entran en ese proyecto de futuro, de unir esfuerzos para poder desalojar a este señor de la Moncloa. Porque tiempo que pase, tiempo que nos va a hacer daño. Y nos está colocando una serie de normativas y leyes que nos tienen distraídos, pero que son muy peligrosas.
Si tú estuvieras próximo a Inés Arrimadas, ¿le aconsejarías no acercarte a Pedro Sánchez?
No, es que no hay que acercarse a Pedro Sánchez, hay que acercarse a la población de España, a los ciudadanos españoles, y ver cuáles son realmente sus problemas. Y aportarle soluciones, pero con firmeza y con valentía. No hay que decirle a la gente lo que quiere oír. No hay que comprar a la gente con golosina. Hay que decir la verdad de lo que uno cree, que puede estar equivocado en el análisis. Lo que no puede hacer es que el leitmotiv de tu política sea intentar decirle a la gente lo que quiere oír en cada momento, porque la gente quiere oír cosas diferentes en cada momento. Y además la variedad de la sociedad española es muy amplia, con lo cual tienes que ir dirigiendo a quién tienes que dirigirte. Eso es un error en política moderna. Hoy hay que analizar la situación y ser valiente al plantear soluciones y no tener complejos. Ciudadanos puso el dedo en los problemas de este país hace mucho tiempo.
Pero también lo puso UPyD, ¿eh? Y murió.
Y murió. Pero murió porque no tenía la implantación que tiene Ciudadanos.
También es verdad.
Y no tiene la presencia en
por ejemplo, Ciudadanos gobierna en Madrid, gobierna en Andalucía, en Murcia, en Andalucía,
en Castilla-La Mancha. Y además, con perfiles completamente diferentes. No tiene nada que ver Ignacio Aguado con Villacís, con Egea.
Sí.
No tiene nada que ver. Son personas diferentes. Que esa es la grandeza que es del proyecto original de Ciudadanos. Tener dentro del mismo proyecto político nacional a personas que piensan diferente de muchas cosas, pero que tienen muy claro lo que les une.
No quiero terminar esta sección.
Oye, estoy dando un meeting aquí.
No. Sí, está
pero
formidable.
Estoy criticando un partido político que era la ilusión de muchas personas en este país.
Pero...
Y llamando la atención de que no está muerto, de que dependerá de que los ciudadanos vuelvan a recuperar la ilusión y la confianza. Y por eso hay que presentar un proyecto valiente y firme, no atractivo. Valiente y firme.
Me quedo con eso, pero tú no te vas de aquí sin dar tu valoración acerca de
los aviones de Canarias.
Claro. Canarian Airways.
Había una que se llamaba Canarian Airlines.
Sí.
Y Airways. Sí. Que era de un señor que se llamaba Miguel Concepción. se acuerdan de ella, ¿no?
Oye, ¿Qué entrevista le hicieron? ¿No? ¿Qué entrevista le hicieron el otro día a Miguel Concepción del Tenerife. Con tres periodistas? Estaba Salvador García.
Sí, sí, era como el embajador de
Nigeria. Ha sido muy criticada porque dice, mira, chico, esto era todo vaselina. Pero bueno, que yo no la vi, ¿eh?
Que el Cabildo no aportó el dinero para hacer la ciudad deportiva y que cuando acabe ese proyecto se irá del Tenerife, con lo cual se está planteando volverse a presentar. Pero le pasaron una cantidad de vaselina importante.
¿Sí? Ah, bueno, nada. Mucho asco.
Haciendo historia.
A ver, lo de la aerolínea.
Aquí alguien se acuerda de la privatización de Winter. Winter hace unos años era la compañía filial, como Air Nostrum, de Iberia, antes de que apareciera Vueling y las compañías de low cost. Winter era la compañía de Iberia en Canarias, cuyo objetivo era facilitar la comunicación aérea entre las islas. Eso hace unos años, no hace mucho, alguien del gobierno autónomo canario forzó la privatización de esa aerolínea. Que digo, cuyo único objetivo era comunicar las islas de manera aérea. Aquello se hizo, y se hizo súper bien, de acuerdo al gobierno canario, de acuerdo a quien gobernaba en ese momento Canarias, y favoreciendo la adquisición de acciones a empresarios que eran canarios, pero tenían un denominador común, eran afines a Coalición Canaria. ¿Vale? Uh-huh. Y Winter ha hecho una gestión privada brillante y ya conecta a Lisboa, conecta a Madrid, conecta a Palma Mallorca, es decir, conecta...
Creo que Rafa no se equivoca, es una compañía con músculo, ¿eh?
Tiene músculo. Pero los que gobiernen ahora en Canarias no son afines a los dueños de Winter.
Bien.
Y aquí se come cada uno sus ideales y sus propuestas, y una institución como el Cabildo de Tenerife, que está participada por un partido político como se llama Ciudadanos, que dice que es liberal, pero que una de sus banderas, y así lo reivindico, era el adelgazamiento de las administraciones públicas.
Bravo.
Pues ahora coge la bandera de iniciar una actividad económica como accionariado,
sí,
de una sociedad, con una actividad que no tiene absolutamente nada que ver con la actividad del Cabildo. Y lo siento, Enrique, pero ponte la cara colorada.
Es que esta acción es bendecida por Enrique Arriaga.
No, por supuesto. Hay que dar explicaciones. Por lo menos a mí las tienen que dar. Es decir, ¿de qué vamos? ¿Queremos adelgazar las administraciones públicas?
¡Guau!
¿O las queremos engordar? ¿Queremos sacar la mano de la economía canaria y la tutelación que ha hecho el Cabildo históricamente para potenciar sectores como el primario, como el turismo, como el vino, como las energías renovables?
Pero sacar la mano de todo esto.
Como los casinos. Es decir, ¿queremos privatizar todas esas empresas participadas del Cabildo o queremos abrir el abanico empresarial del Cabildo?
Porque lo que ha hecho el Cabildo con esta aerolínea es precisamente decir...
¿Tiene algo que ver Podemos con esto?
¿Seguimos con esto? Ah.
Que no está en el gobierno y pero pones tú la cara, Enrique. Yo te lo digo, además, te lo digo con todo el cariño del mundo, porque hoy le he dicho, necesitamos tomarnos un gin tonic, porque yo no entiendo, Enrique. Por lo menos desde un punto de vista político.
Sí.
Y eso hay que explicarlo. Por lo menos a los que han votado a Ciudadanos. Porque estamos haciendo políticas opuestas. Que va a participar como accionariado el Cabildo de Tenerife de una actividad económica de una aerolínea que puesta muy bien.
Hasta un 49%.
Ayúdala. Facilítale la labor, pero no participes económicamente de una actividad como esa, compañero. Porque es que
en Gran Canaria no han conseguido una respuesta positiva, vamos
en la dirección opuesta a lo que ideológicamente somos, que es adelgazar la administración pública. Liberal economía es no intervenir en la economía.
¿Y esta aerolínea es un bluff? Lo pregunto siempre.
Es una pataleta de políticos socialistas.
Con intereses empresariales detrás,
¿no? La cara.
Pero intereses empresariales, porque ahí está Marichal, Azotel...
Más que empresariales, yo creo que de tocar las narices.
¿Sí?
Yo lo creo. De verdad, igual estoy equivocado, ¿no? Pero vamos, lo que tengo muy claro es que mi partido político, que se llama Ciudadanos, no debería estar jugando este partido.
Pues ahí lo tienes, ¿eh? Vamos.
Y que me lo tendrá que explicar, por lo menos. Es que de verdad lo digo. Es que va en la dirección opuesta de lo que es la política general de Ciudadanos. Así que... Y que, en serio, creo que hay un conflicto de intereses entre los empresariados, donde Winter está capitalizado por Coalición Canaria, no han accedido a colaborar de igual manera que colaboraban con los socialistas actualmente gobernando en Canarias y en el Cabildo.
O sea, y Winter no está en esta pelea, ¿no? Winter, le da lo mismo esta aerolínea.
Winter tiene músculo y ya está haciendo su negocio.
Exacto.
Ya está haciendo su negocio y ya está por encima de estas basuras. ¿Que son amigos de los que gobernaban antes? Sí, son amigos.
Claro.
¿Les ayudarían? Pues probablemente les ayudarían. ¿Que de estos no son amigos? Evidentemente no. Y imagino que no estarán ayudándolo como ayudaban al gobierno anterior. Hasta ahí puedo entender. Lo que no entiendo es la pataleta de los socialistas canarios, apoyados por Podemos, de empezar una actividad económica, de montar una línea, una línea aérea ahora. Pues estamos viendo la cabeza. Y encima, apoyados por un personaje que de verdad, Enrique, abre los ojos. Una cosa es que seamos útiles, otra cosa es que seamos tontos.
Y si a lo mejor le presiona, pues digo yo, ¿no? Políticamente, a lo mejor Enrique se ve, mira para los tres consejeros de Podemos, sí, a los consejeros de Podemos, y los ve allí y dice.
Y con un vamos gesto, a nacionalizarlo con un gesto, todo. Sí, vamos a nacionalizar Winter.
Con un gesto dice, venga, pues mira, lo hago.
Y pero ya es está. Que. Dime si no llevo razón en lo que estoy diciendo. Es que la dirección es la contraria. Es decir,
no. Es que Enrique se presentó a la campaña promulgando lo que tú has dicho aquí. Dice, señor, hay que quitar la mano de todas estas empresas, de todos estos organismos.
Lo flipo. Y, claro,
y ahora metemos 700.000 euros
en la
aquí.
Intervención de la economía por parte de las administraciones, que eso es política chavista íntegra y comunista total. Pues Enrique, háztelo mirar, tío, por favor. Pues a mí me lo va a tener que explicar. Si quiere, claro, si no, pues...
Y claro que te lo explicará porque es amigo tuyo y te lo explicará, claro. Y tú dirás, pues no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo.
No, ya lo he dicho que no estoy de acuerdo. Ya.
No, pero digo no que a lo mejor te convence. A lo mejor te convence y te dice, mira, lo que pasa es esto.
Es que de verdad yo soy un convencido de que la economía hay que tutelarla, hay que marcarle unos límites. Las administraciones están para eso, para garantizar los derechos de los consumidores, garantizar el derecho del usuario de los servicios públicos. Pero no está para eso, para privatizarla el sector privado.
Yo creo que esto es un bluff, lo digo sinceramente, creo que esto es un bluff. Que este avión...
Y además te digo una cosa.
Este avión ni despega, te lo digo.
Yo tampoco,
a lo mejor me equivoco,
tampoco lo creo,
yo creo que no despega.
Yo creo que no va a ser, pero además la manera de hacer las cosas, esto es muy chusquero, tío. Una cosa tan importante como dicen que es...
Y que Hacienda me calla la cabeza en esto ya.
No, pero ¿por qué no hacen una presentación? Presentan un libro de mierda y una feria de 3 al cuarto y no presentan una compañía aérea con el 49% de capital público. ¿Pero a dónde vamos? Se lo dan ahí a Prensa Ibérica. Venga, esto es como lo de Viva el Vino. Vamos a tirar la guindita. Es que no saben ni hacerlo bien. Tiramos la guindita a ver qué resuena por ahí. Ya veremos cómo... Y ya sale Hacienda diciendo una cosa, el otro diciendo la otra.
Oye, ¿sabes que hoy estamos fuera de tiempo? ¿Las vacunas qué?
No, digo que igual el Cabildo de AVE podría invertir 700.000 euros en traer vacunas.
Bravo.
No sé, tanta competencia tiene una cosa como en otra. Bien, pero mira, igual es prioritario
quería,
las vacunas.
Porque estamos fuera de tiempo. Hoy Enrique Lucini en la sección de turismo contó una anécdota dolorosísima, ¿no? De su interés por convertir una casona.
Lo conozco de primera mano porque en ese momento estábamos muy cerca los dos.
Y, ajá, contó esa experiencia en la
otra. Y ha sido muy... demasiado prudente.
Ah, vale. Claro, y contó su experiencia de comentarle esa idea al alcalde, el alcalde recibir esa idea con toda la alegría del mundo, pero luego contarle al alcalde lo que es el viacrucis de sacar un proyecto así en la
Orotava. Viacrucis que han creado ellos.
Claro, pero es que... y entonces me acordé de ti. Yo dije, pero si esto lo ha contado Diego Calvo aquí. Dice, mira, el patrimonio de la Orotava, que es hermosísimo a proteger y todo esto, dice, pero eso se está viniendo abajo.
Hace muchos años.
Me dio la impresión de que estamos hablando de un decorado de cine. O sea, cuando paseamos por la Orotava, un decorado de cine, como diciendo, uy, qué bonito, sí, pero entra en la casa para que veas cómo está.
Y eso se va a venir abajo, tarde o temprano se va a venir abajo. De hecho, Enrique lo decía, que desde la Casa de los Rosales arriba se ve ya
techos
caídos.
Techos caídos.
Y un patrimonio tan enorme como es el casco histórico de la Orotava no se conserva con una ley que lo que hace es autodestruirlo. Y eso, yo tengo la oportunidad, o he tenido la oportunidad de estar cerca de Enrique cuando tenía muchísima ilusión en generar un destino turístico con su dinero, es decir, invirtiendo, que era Enrique no es un potentado.
Claro que no.
Tiene sus ahorros, como
tiene sus ahorros,
de 50 años, pero
es un empresario que trabaja duro.
Se la juega cada vez que gasta el dinero en algún proyecto. Hubiera sido muy atractivo que el apoyo hubiese sido real. El apoyo no ha sido real, pero no solamente ha sido real. Llevamos muchos años, tanto en el Ayuntamiento de la Orotava como en otros muchos ayuntamientos, donde los funcionarios, los servidores públicos, los trabajadores, tienen instrucciones opuestas a lo que debería ser una administración pública. Ellos no deben ser fiscales, ni deben ser policías de que las cosas se hagan de acuerdo a unas normas que encima hay que entrecomillarlas porque las normas cambian, depende de para quién haya que aplicarlas, sino que deben ser unos facilitadores. Unos allanadores del camino.
Estoy contigo.
Unas personas que realmente estén motivadas por hacer crecer su pueblo y hacerlo solvente. Y facilitar la inversión ordenada. ¿Que hay que proteger el casco de la Orotava? ¿Qué mejor manera de protegerlo que llenar de contenido las casas? Bravísimo. ¿Qué mejor manera? Dar vida. Ayudaron a la universidad, no la ayudaron lo que deberían haberla ayudado, hasta que consiguieron que se fueran a Santa Cruz, que está todo el mundo muy calladito. Pero la expansión de la Universidad Europea se frenó por falta de gestión desde el Ayuntamiento de Orotava, por no poner facilidades para poner de acuerdo al inversor con los propietarios obsoletos y arcaicos que pretendían sacar un negocio para sus herederos en vez de crear una riqueza para su pueblo. Eso lo hizo el Ayuntamiento de Orotava. Y ha pasado sin pena ni gloria, como la condena del alcalde por el trompo. Y esa es la falta de valentía que yo le echo en cara a los partidos de esta querida España. Las cosas hay que decirlas simple y llanamente como son. Y no buscando el rédito político, sino, oye, esto puede sonar mal. ¿Le puede disgustar a alguien? Sí, pero es la verdad. El ayuntamiento no estuvo a la altura para frenar a la Universidad Europea. Y se fueron a Santa Cruz. Y perdimos empleo.
Y, ahora, es un tema tabú en la Orotava este.
No se puede hablar. Y faltó gestión, faltó cintura, faltó conocimiento de los propietarios, de esas casonas que se están viendo abajo, y ayudar a que el inversor se ponga de acuerdo con el propietario. Y dejar de ser egoístas y mirar por su ombligo, sino mirar por el futuro de la Orotava. Bravísimo. No se toca a una familia con apellido en la Orotava. No se toca. Mira, se protege. Y después se ganan las elecciones en Benijo y en Loguanza. Y ya está bien de aborregar a la gente de la Orotava. Es que me enveneno porque lo de
Enrique
hoy.
Pero
y hablamos
si
de las casas turísticas que se podían haber hecho una planta hotelera dentro del casco de la Orotava, y hablamos de la universidad, que eran dos motores importantísimos dentro de un proyecto de mantenimiento y sostenibilidad de un pueblo. Y poner en valor lo que tenemos, que es nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y no se pone en valor. Y no vale publicar libros y decir que nos dan premios al turismo sostenible. Eso es engañar a la gente. Perdón.
Si pides perdón ya no vale.
No, porque es que igual he ofendido a alguien. No, al contrario. No es mi intención ofenderlo. Que tienen la posibilidad de hacer las cosas bien, señores políticos que nos gobiernan.
Me alegra el regreso de Diego desde la villa. Sabes, Lorenzo, que lo respeto mucho y me ha gustado saber que ya está en casa. Un abrazo para Diego.
Otro.
Y desde el Puerto de la Cruz, Paquito, vamos a ver lo que cuentas. Paquito dice, alegría tener a Diego de nuevo al final. Espero que pronto esté durante mucho más tiempo en el programa. Siempre interesante lo que cuenta. Un abrazo. Pues, Paquito, también para ti. Otro abrazo.
Insisto que yo, el perdón es que no quiero ofender a nadie, ni quiero que se sienta nadie violentado por lo que digo, pero es que lo creo y lo conozco, y tienen la posibilidad de hacerlo los que mandan. No hace falta que venga nadie a explicarle cómo hacer las cosas, ellos lo saben.
Estoy contigo.
Lo que hay que ser es valiente y un pelín arriesgado. No hay que mirar al cortoplacismo y decir que tengo que ganar las elecciones del año que viene por 15 concejales. Que no, hombre, que no, que eso no es tu labor. Tu labor es abrirle el futuro a tu pueblo.
Ese es el mal de la política y también del municipio.
Y dejar de rodearse de palmeros alrededor que solo quieren vivir del cuento y ganar 3.000 euros porque no van a volverlo a ganar en su vida si no es pagados por el ayuntamiento.
El cortoplacismo en el municipalismo y en la política en general, por supuesto. El recate corto. Eso es lo que mata un proyecto.
Mata una sociedad porque la aborrega. Y por desgracia, la sociedad la derrotaba. Tiene un potencial bestial porque es gente muy capaz.
No hay otra ciudad.
Pero no hemos conformado con lo que tenemos.
No hay otra ciudad como la
de Orotava. Y qué bien nos va, qué no, ya. El agua está buena y el sol está bien y las calles las están...
Pero con eso no vale, con eso no basta. Estoy contigo, que esto no es... Y mira que Marta lo dijo, y que nadie me diga que no amo el Puerto de la Cruz, que no amo la Orotava. No, ese latiguillo sobra. Que nadie nos dé lecciones de patriotismo local, ¿eh? Que aquí lo que queremos es lo mejor para el norte. Y lo mejor para la Orotava, y lo mejor para el puerto, y lo mejor para el norte.
Tú siempre dices, la Orotava es un referente en el norte.
Para mí es un referente en el norte. Pero
lo que yo entiendo por la Orotava no es lo que a lo mejor tú puedes entender. Hoy lo decía Marta también, ¿no? Sí, yo nací aquí, viví allí y tal. Yo nací en un pueblo que se llama Sevilla.
Sí, pero tú eres un villero más.
Y me vine... No, yo soy un vallero. Lo he incorporado a mi vocabulario esta semana.
A ver, pues un vallero.
Yo soy villero. Villero por elección. No, yo soy vallero.
Porque tú eres del valle.
Del valle de la Orotava. Yo cada día entiendo menos la división administrativa de esos tres municipios y medio. Porque hay un trocito de San Juan de la Rambla y un trocito de Santa Úrsula.
Sí, claro. Ahí siempre, históricamente.
La entidad Valle de la Orotava está por hacer y por explotar.
Y está y muy desaprovechada.
Un valor...
Que no sabemos, no sabemos lo que tenemos entre manos.
No nos han dejado saberlo, con guerras absurdas.
Pero porque muchas de las cosas que aquí decimos, Diego, son un verdadero tabú en el Valle de la Orotava.
Pero porque no les interesa a los que no gobiernan. Correcto. Porque tenemos que colocar a todos los amigos.
A los que gobiernan hoy y a los que han gobernado con anterioridad.
¿Cuántos parques
no solamente en la Orotava, sino en el puerto y en los realejos. Hablo de la entidad Valle.
¿Cuántos parques de bomberos hay en el Valle? Juan. Bueno, ¿y cuántos hospitales?
Dios.
Pues me gustaría haber visto un hospital en el norte. Si hubiésemos ido Valle de la Orotava, hoy tendríamos un hospital, hace unos años ya. Porque un pueblo de 130.000 habitantes...
Y el músculo
tiene
económico...
Tiene un hospital. Y como ese detalle que es una tontería, que me lo contaba un amigo hace poco y tal, y esa reflexión, digo, qué razón tiene.
Pero todavía te cuentan en el siglo XXI y dicen, hombre, ¿cómo vamos a...?
Que vamos a perder la identidad de los fuegos de los Realejos o del puchero de la Florida. ¿Quién dice eso? La cultura popular no se acaba porque haya un ayuntamiento o 17. La cultura popular la hace el pueblo. Y dejen de
es tan sencillo como eso, ¿vale?
Y vamos a preocuparnos de avanzar en la gestión.
Pero te venden que eso es una tontería, cómo vamos a montar un solo ayuntamiento en el valle y la identidad de mi pueblo.
¿Qué identidad? La identidad te la da el ayuntamiento.
¿Pero qué me estás contando a mí? Yo soy una persona formada. Mira, eso lo puedes contar al palmero, no al paleto, al palmero de turno, ¿no? Al que tienes convencido y alienado, ¿no? Diciendo, oye, es que si no el puchero o la Virgen del Carmen del Puerto la perdemos.
Tú cuando te hablan, perdona, cuando te hablan de Triana de Las Palmas,
sí, el barrio de Triana.
Es un barrio, ¿no?
¿Un
tiene
barrio?
Identidad. Digo yo. Y si te llaman del barrio de Triana de Sevilla, tiene identidad, pero no tiene alcalde, ni interventor, ni secretario, ni tesorero, ni jefe negociado.
Sé de Sevilla.
Y si fuera de España, mejor. Si las administraciones tienen que ser útiles y viable y sostenible. No tiene que ser por
el echadero.
Por afecto, por cariño. Por afecto, porque ellos hacen una hermandad. O una cofradía. Una murga.
Sembrado.
No un ayuntamiento.
Sembrado.
El ayuntamiento está para dar servicios públicos. Y cuando es viable, es viable. Y cuando no, a tu casa.
¿Cómo has dicho?
Porque para mantener concejales y borrego, pues no están mis impuestos para eso.
Este país no está para eso. Pero, ¿cómo has dicho? Con cariño y con esto, se monta una hermandad, ¿no?
Claro. O una cofradía.
O una cofradía, efectivamente. O una murga, ¿no? Bueno, hay ayuntamientos que
pasa
son...
que para montar cofradías, hermandades y murgas deberíamos de poner dinero en vez de pedírselo a las administraciones, que también las administraciones quieren llegar hasta ahí.
¿Cómo que han llegado hasta ahí?
Una pequeña subvención, entonces ya no es lo que tiene que ser una hermandad, una cofradía, una murga, sino que otro elemento.
Otro tentáculo más del entramado, claro.
Y estamos todos en la cola pendiente de cuando nos llega la subvención a nosotros.
Pues yo no quiero subvenciones.
Críticos, independencia, honestidad y libertad.
Bravo, con esa enseña yo
empiezo
una guerra
en la secundaria.
Empiezo una guerra, sí. Diego, que me alegro mucho.
Y yo. Parece que estaba con la mola gaseosa tapado ahí, ¿no? Me ha abierto hacia las pitas y ha salido.
Pues lo que queda por sacar y cosa buena. Has estado sembrado, de verdad.
No hemos hablado de Cataluña, hay muchas cosas que hablar de Cataluña. Hemos hablado de Vox.
Hay tiempo.
Y te recomiendo un libro. La demolición de Rosa Díaz.
Pero no hace falta que me lo prestes, porque...
¿Ya lo tienes?
No. El viernes, llega el pequeño, que viene para pasar el fin de semana, y entonces he puesto en la lista tres libros, dos novelas, y este libro que lo voy a pedir.
Tiene letra grande, con lo cual es fácil de leer. Mi mujer me puso allí detrás una lámpara para que viera y tal,
¿sí?
Pero no hace falta.
¿Y lo lees bien?
Se lee muy bien con la letra que tiene. Una letra para personas de una edad ya.
De acuerdo. Un tocho.
No, es un mini libro.
Ah, es un mini libro, pues nada.
Pero es recomendable leerlo sabiendo quién lo lee. Cuidado, que lo escribe. Sabiendo quién lo escribe. Que lo escribe Rosa Díez, que tiene su pedrada como tenemos todos, pero ya tiene la suya muy marcada.
Yo, por Rosa, ahora mismo es una persona a la que respeto muchísimo y.
Pero los españoles no le dimos la oportunidad de poder ser lo que podía haber sido.
La matamos.
Y algún día me traeré el programa político de UPI de los 10 primeros puntos, que alguna vez lo he dicho. Y de plena actualidad.
A Rosa la matamos.
Un programa del 2011, ya van a pasar 10 años desde ese programa. Los españoles no lo compramos.
Y ese carácter de Rosa, que también es un carácter...
Otra pedradita y son hándicas.
Es un vasco, ¿no? Pero es una vasca. Pero bueno, matamos un proyecto interesantísimo.
Primera candidata a la presidencia del gobierno de España.
Sí, señor.
Mujer.
Mira, si digo que mañana más...
Seguro.
Oh,
y además mejor.
Qué bueno. Me llevas.
Yo me manda, claro. Tú me mandas como te tienes costumbre de hacer la escaleta.
La escaletita.
Te quiero aquí. Y yo busco la manera de llegar.
Pues de verdad. En fin, voy a ahorrarme cualquier comentario porque es estúpido. Solamente sabes que me has hecho feliz hoy.
Pues nada, esperemos volverte a hacer feliz mañana. A ti y a todos los que nos escuchan.
Un abrazo enorme.
Por lo menos sacar una sonrisa.
Un abrazo enorme. Bueno, al frente de todo ha estado José Reyes, les ha hablado Lorenzo de Ara. Ya saben que mañana volveremos. ¿Mañana qué día es? Porque después, mañana jueves. Es jueves, no te me adelantes. Y ya tengo ya el Alzheimer, pero lo tengo. Jueves, mañana es jueves. Mañana es jueves, mañana mucho programa por delante. Wow.
Jueves 18.
Jueves 18 de febrero.
Te anticipo, a las 2 de la tarde tengo una reunión del Consejo de Administración de la zona SEC de Canarias.
Ah, de la zona especial Canaria.
Igual mañana te cuento algo.
Pero bueno, es a las 2.
A las 2.
A las 2.
Igual mañana te cuento algo.
Ah, bueno, después del programa, si me cuentas algo, o lo dejas ya para el viernes. Si
¿Lo preguntaré contar... esto de secreto?
O no preguntes.
Para que me chiñas definitivamente.
O no preguntes. Dice, ya no, es que no pregunte. Patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta, Los Hilos, Joyería Anton Rey, Santa Úrsula. Día espléndido, el día maravilloso. Se va la calima, afortunadamente. Esta es la buena noticia. Así que disfruten ustedes del día. Y mañana a las 8 de la mañana estaremos de nuevo con todos ustedes en la 95.6 de la FM, en genteradio.net y también a través de Facebook Live. Gente Radio, la radio líder del norte de Tenerife. Hasta mañana, sean felices. Chao. Hey.